Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. La FIFA ha elegido esta noche al The Best del año.
The Best FIFA Men's Player of the Year, Lionel Messi.
Quiero obviamente agradecer a todos los que decidieron que este reconocimiento sea para mí, a pesar de lo lindo que son estos reconocimientos. Para mí los premios individuales son una cosa secundaria, ¿no? Que primero está lo colectivo. Pero es verdad también que hoy es una noche y un día especial para mí. Tengo la suerte de tener sentado ahí a mi mujer y sobre todo a dos de mis tres hijos. Por eso digo que hoy para mí es una noche y un día extraordinario. Y nada, muchísimas gracias a todos nuevamente y buenas noches. Gracias.
Estaba emocionado Messi, sobre todo con la presencia de dos de sus tres hijos en la platea, en el patio de butacas del Teatro La Scala de Milán. El escenario de estos FIFA The Best que han coronado a Messi por vez primera en estos premios, que como saben son unos premios que nacieron hace tres años cuando se separó la FIFA de France Football para dar el Balón de Oro. Desde entonces se habían entregado tres veces el premio The Best, dos veces lo había ganado Cristiano Ronaldo, una Modric el año pasado y en esta ocasión lo ha ganado Messi. ¿Quién vota estos premios? ¿Los jugadores? ¿Los seleccionadores? La prensa y los aficionados. Al 25% de cuota cada votación de uno de estos grupos. El ganador ha sido Messi con el 46 puntos de la suma de estos cuatro grupos. Segundo, Van Dijk, 38 puntos. Y tercero, Cristiano Ronaldo, que no ha ido a la gala, ha sido la principal ausencia, 36 puntos. No ha estado Cristiano Ronaldo, a pesar de que le quedaba la entrega de premios a 80 kilómetros por carretera de su casa. A poco más de media hora ha decidido que no iba y acaba de colgar una foto desde el sofá de su casa leyendo un libro. Así están las cosas en estos FIFA The Best, que han coronado también a Jürgen Klopp como mejor entrenador del año. Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, campeón de Europa con el Liverpool, espectacular lo que está haciendo con el conjunto inglés, bueno, pues mejor entrenador del año. Mejor portero ha sido elegido Alisson Becker, que por supuesto ha sido el portero del once ideal de la FIFA. Alisson en la portería, Ramos, Van Dijk, De Ligt y Marcelo en defensa, De Jong, Modric y Hazard en el centro del campo, Cristiano, Mbappé y Messi en la punta de ataque. Mejor jugadora, Megan Rapinoe, y mejor entrenadora, Jills Ellis, seleccionadora estadounidense. Estos son, insisto, los premios de BES que se han entregado en Milán hace tan solo una hora, que ha terminado la gala. Y ahí estaba Juan Antonio Alcalá, en Milán. Hola, Alca, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Buenas noches desde aquí, desde el Teatro de la Scala de Milán. Esto que escuchas ya es el silencio porque los operarios de la FIFA están prácticamente terminando, va a toda velocidad, están casi terminando el desmontaje de la alfombra roja, en realidad la alfombra verde de la FIFA, por donde, como tú decías, hace aproximadamente una hora, 45-50 minutos, han desfilado las grandes estrellas, una auténtica constelación de estrellas del fútbol mundial. Camino en estos instantes del aeropuerto de Malpensa o incluso despegando ya algunos vuelos, un aeropuerto a 80 kilómetros de esta ciudad de donde salen todos los jugadores, porque en muchos países de Europa tenemos jornada de fútbol entre semana, por ejemplo en España. Ha desfilado radiante por aquí hace un rato la expedición del Fútbol Club Barcelona con Leo Messi muy contento, muy feliz, aunque como escuchábamos en ese discurso, tampoco lanzando excesivamente las campanas al vuelo, pero muy feliz al ser proclamado como The Best, el mejor de este año 2019, un poquitín contra pronóstico porque hasta ayer por la noche las apuestas tiraban más hacia el jugador holandés de Liverpool. Ha desfilado también radiante la expedición del Real Madrid, sobre todo con Sergio Ramos, por décimo año, aunque no sea consecutivo, pero por décimo año aparece Sergio Ramos en ese once ideal de la FIFA. Aparece, por cierto, Marcelo también, después de un año en el que el jugador brasileño del Madrid ha sido muy discutido. Se ha ido Mourinho, muy sonriente, muy comunicativo también durante la gala. Lamento decepcionar a algunos, pero Mourinho tampoco se ha comido a nadie hoy en esta gala de Milán.
Caramba.
Se ha ido, sí, caramba. Se ha ido hace 15 minutos Mbappé. seguido, Juanma, por una legión increíble de cámaras de televisión de media Europa, lo que demuestra que el futuro está ahí, y quedan como grandes ganadores de la noche, en primer lugar, desde luego, Leo Messi, su primer premio de best, sucediendo a Luka Modric, y en segundo lugar, como tú relatabas, esa fotografía potente del once ideal del año, con cuatro jugadores del Real Madrid y con dos jugadores del FC Barcelona. Y queda también, Juanma, solo hablando esta noche de Milán, el enésimo gesto de egocentrismo de Cristiano Ronaldo. No se había dado la foto en el salón de casa, pero bueno, viviendo a 30 minutos de aquí por carretera en Turín, ha protagonizado otra espantada. Si no me dan el premio, no respiro y no voy. Y esa ausencia ha sentado muy mal, te aseguro que muy mal, en altas instancias de los que mandan en la FIFA. Así que jugadores al aeropuerto, vuelos privados por media Europa y desmontándose ahora mismo a las 11 y 35 minutos esta alfombra verde en el Teatro de la Scala aquí en Milán.
Sigue Alcalá en línea en este partidazo. Bueno, no ha ido Cristiano y no ha ido Guardiola tampoco, ¿eh? Guardiola no ha estado en la gala.
Tampoco. Es otro igual. Si no me premian a mí, pues no respiro y me cabreo.
Bueno, Cristiano Ronaldo es evidente que tenía algún tipo de filtración y que sabía que no le iba a caer el premio y por eso no ha ido. La foto del 11, pues falta eso, falta la figura de Cristiano Ronaldo y son solo 10 los jugadores que salen, bueno, solo, son 10 los jugadores que salen en el escenario de la Scala de Milán, de una gala que ha sido larga y que vamos a analizar y que vamos a contar y cuyos resultados hay que comentar, porque claro, hay mucha gente que este tipo de premios los discute siempre. Ya pasó el año pasado con Modric y este año ya está ocurriendo con Leo Messi. Hola, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Alcalá.
¿Cómo Alcalá?
Sí, Alcalá, que estaba antes. Ahora a ti te saludo, Juanma.
Ah, vale. ¿Qué tal, hombre?
Muy buenas, Manolo.
¿Para ti ha sido justo el premio a Messi?
Bueno, esto es lo mismo de todos los años. Nadie va a estar contento cuando se entrega un premio y menos cuando no hay de por medio un campeonato del mundo, que es lo que puede marcar la gran diferencia. Que lo gane Messi o que lo gane Cristiano, hombre, yo me imagino que no generará muchas dudas, pero en sí los premios son un despelote. En el once inicial aparecen jugadores que sinceramente no se merecían estar en ese once inicial, y Messi ha ganado una liga, ha sido el Bota de Oro, ha hecho méritos. Cristiano ha ganado una liga, una Supercopa, ha ganado la Copa de las Naciones con Portugal, Van Dijk había ganado la Champions, pues ya eran tres grandes candidatos, y ahí no lo vamos a discutir. Yo creo que discutir un premio a Messi o a Cristiano es una tontería, pero me imagino que para gusto colores.
Sí. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas. Oye, Cristiano se ha lesionado, ¿eh?
¿Cómo que se ha lesionado?
Que está lesionado.
Está lesionado.
Sí, mañana se juega el Brescia Juve y no está convocado.
Vale, hombre, lesión. Pero
que no sé si será por eso o porque está cabreado con una mano porque no le han dado el premio.
Puede
pero
ser.
Mañana no va a jugar con la Juve.
Vale. ¿Te parece justo el premio para Messi?
Vale, sí. Es que yo esto de los premios, como cada uno le da el premio en su casa a quien le dé la gana y a quien más repercusión tenga, pues sí.
Si te hubieran mandado votar a ti, ¿le habrías dado 5 puntos a Messi?
No, yo le hubiera dado a Van Dijk.
Van Dijk.
Sí, como
vale,
ha ganado la Champions, ha sido el best de...
O sea, para ti hubiera sido más justo que hubiera ganado,
sí,
Van Dijk.
Por títulos al menos, sí.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
¿A quién yo le habrías dado 5 puntos tú?
Pues quizás este año se los hubiera dado a Van Dijk, pero es que yo soy antipremios en un deporte.
Ya, bueno, pero
no,
estamos.
No
me chaféis el programa, es que hoy han sido los premios de la FIFA. A ver si ahora.
O sea, quiero decir, cualquier premio que le den a Messi, que para mí es el mejor jugador del mundo, pues está bien dado.
Sí.
Pero quizás si analizas la temporada, pues hombre, Van Dijk se lo merecía.
Senabre, ¿a quién le habrías dado 5 puntos?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo a Messi, pero si se lo hubieran dado a Van Dijk no hubiera montado ningún
pero
pollo.
Una pregunta, ¿a Messi se los das ya de manera vitalicia o en tu cabeza entra la posibilidad de votar a otro?
No, entra la posibilidad de votar a otro. Ya te digo que Van Dijk, si me dices que lo llega a ganar, si lo hubiera ganado Cristiano, a mí me hubiera sorprendido a mí, porque creo que cayó demasiado pronto en Champions y tal, pero Van Dijk me hubiera parecido justo porque es el jugador más importante del equipo que acaba siendo el mejor de Europa. Pero es que el año de Messi ha sido muy bestia. Ya sé que no ha acabado ganando la Champions, ya sé que el año del Barça deja sabor de boca agridulce y tal, pero él en el campo, yo como mucha gente le hemos visto en el Camp Nou hacerlo, ponerse el equipo a las espaldas contra el Liverpool, contra el United, en cada jornada de liga y tal, yo se lo hubiera dado a Messi, pero vamos, no me parece ninguna estupidez.
Palomar, ¿tú a quién le habrías dado los 5 puntos?
Haciendo la acotación de todos mis compañeros, pues yo estos premios los veo de espaldas, o sea, no los veo. A mí me parece que a Messi le penaliza la noche de Liverpool como a todo el Barça, y yo se lo hubiera dado a Van Dijk.
Vale, ahora analizamos el 11, ¿eh? A mí me parece que en el 11 sí hay injusticias flagrantes. No está
solo
Mané.
Tengo que decir una cosa.
No está Mané.
Solo que haya 4 del Madrid en la peor temporada de los
no
últimos años.
No está
referencia.
No, son 3 del Madrid, ¿eh? O sea, 3 más 1.
Te digo que en esto de los premios hay que decir una cosa. que es que como tampoco sabemos qué es lo que se premia, porque qué es lo que se premia, el que gana más títulos, el que juega mejor, el que mete más goles,
o cada uno lo que quiera,
claro. Pues, como el que como es cada uno lo que quiera, pues claro. Yo te digo que esto es que no tiene discusión, como es cada uno lo que quiera, pues el año pasado salió Modric, el anterior salió Cristiano, y no tenemos que discutir, pero es que no vale eso decir, no, es que este ganó y el otro ganó. Mire, Van Dijk ganó la Champions, pero perdió contra Cristiano la Copa de las Naciones. Messi ganó la Liga y la Bota de Oro, pero se comió un golín en la Champions. O sea, que todos tienen un problema a la hora de discutir sus títulos.
Teóricamente es la importancia individual en la gloria colectiva. Ese teóricamente es el criterio de estos premios, pero nunca se cumple. Yo solo, muy rápido, pero déjame decir que yo estoy muy a favor de los premios individuales. Lo digo porque como todo el mundo está en contra...
Tú estás a favor.
Yo estoy a favor por una simple cuestión. En cine hay los Oscars. Ayer se dieron los Grammy, los Emmy, los tal... O sea, en todas las categorías de la vida hay premios y nadie los discute. Entonces, lo que es discutible es lo que acaba de decir Manolo, que es el criterio, que se lo den a uno, que no se lo... pero que existan, a mí no me parece mal y creo que los criminalizamos demasiado.
Quiero que sepáis que Messi ha votado, le ha dado 5 puntos a Mané, 3 a Cristiano Ronaldo, Messi ha votado a Cristiano, y 1 a De Jong. Cristiano Ronaldo le ha dado 5 a De Ligt, 3 a De Jong y 1 a Mbappé. Cristiano no ha votado a Messi.
A Messi no le vio, ¿no?
No.
5 a De Ligt le ha dado.
Sí.
Acuérdate que le dijo a De Ligt, vente con nosotros. ¿Os acordáis de aquella famosa imagen?
Sí.
Cuando estaban jugando Portugal y Holanda, que se le acercó y le dijo, ficha por nosotros. O no me acuerdo si era Ajax Juve, Holanda, Portugal, le dijo, ficha por nosotros.
Y Van Dijk, Van Dijk le ha dado 5 a Messi, 3 a Salah y 1 a Mané. Fouto, ¿qué más peculiaridades hay en las votaciones de los FIFA DBs de este año?
Que Sergio Ramos, por ejemplo, como capitán de la selección española, tampoco ha votado a Messi. Sergio Ramos ha votado a Hazard, Cristiano y Salah. Robert Moreno, seleccionador, sí que le ha dado los 5 puntos a Messi. Messi 5 puntos, Hazard 3 y Frenkie de Jong 1 punto. Y luego, por ejemplo, Juanma, me he estado fijando en quién no ha votado a ninguno de los tres. De los 492 que han votado, 158 capitanes, 169 seleccionadores y 165 periodistas, me he fijado en quién no ha votado a ninguno de los tres que ha salido en el podio. Y me sale de capitanes, además de Cristiano, que no ha votado a ninguno de los tres, el capitán de Malí, de Mauritania, de Nueva Caledonia, de Sudáfrica y de Tahití. 7 seleccionadores que no han votado a ninguno de los tres, además de Joachim Löw, el seleccionador alemán, el seleccionador de Barbados, de Mali, de Singapur, de Surinam y de Tayikistán y de Trinidad y Tobago. Y luego de periodistas...
De Singapur es Peter Lim.
Y luego de periodistas, ninguno. Periodistas, todos al menos han votado a uno de los tres que han salido.
Perfecto. Mira, de periodistas en España ha votado... el único periodista español que ha votado es Juancho Gallardo, el director del diario Marca. Hola, Juancho.
Hola, buenas noches.
A ver, tú, ¿un punto a quién le diste?
Un punto a Hazard.
3 puntos.
A Messi.
¿Y 5?
A Cristiano.
A Cristiano. ¿Para ti hizo mejor año Cristiano que Messi?
Sí, porque yo pienso que hay que poner en valor. Estaba como muy en el ambiente el peso que tenía la Champions. Yo creo que Cristiano Ronaldo, que ha sido el primer jugador en la historia que ha conseguido un hito de ganar la Liga en 3 países distintos, este año pasado la ganó en Italia, y que consiguió, para mí, que tiene un valor fundamental, y yo creo que no se le está reconociendo. La Nation League, la Liga de las Naciones, con un equipo que no estaba llamado a estar ahí en lo más alto del podio, como Portugal, la selección portuguesa, pues yo creo que tiene un mérito enorme. Creo que hay que liberar de peso lo que aporta la Champions. Al final se ha demostrado que no, y estoy contento por eso, además de por el éxito de Messi, la verdad que se queda el premio en España, se ha demostrado que la Champions no ha pesado tanto. Pero para mí esos dos hitos conseguidos por Cristiano le hacían merecedor de mis 5 puntos.
Juancho,
después
tú,
Messi, pues,
sí, perdona, sigue.
No, y después Messi, porque la verdad es que, bueno, que la temporada del Barcelona no ha sido lo espectacular que se prevía al principio, es así, ha ganado la Liga Española. Es verdad que Messi ha sido bota de oro y para mí por eso es candidato en segunda posición. Y luego Hazard, que me parece que hizo una temporada magnífica y que también él... fue la mayor aportación para que su equipo ganase el título europeo, ¿no? Al contrario de Van Dijk, por ejemplo, que estaba un poco en también como gran favorito después de ganar el premio de la UEFA, pero yo creo que la actuación del Liverpool fue más coral.
Vale. Juancho, tú votas en los FIFA DBs, lo cual no quiere decir que votes en el Balón de Oro, ¿no? En el Balón de Oro no votas tú.
No, en el Balón de Oro no voto yo. Voto en el FIFA, que como ha dicho Infantino, lo ha recalcado en su discurso, es el voto, esa es el premio oficial del fútbol.
¿Cuándo es el oficial, para darle un palo al Balón de Oro? ¿Cuándo votaste? ¿En qué mes?
Pues debió ser a principios de agosto.
¿Principios de agosto? O sea que es...
Creo que sí.
Sí. Vale.
A principios de agosto o último de julio.
¿Votáis solo categoría masculina o votaste también categoría femenina, entrenador y todo
no.
eso?
Solo voté en la categoría masculina.
Solo categoría masculina de jugador individual. Vale,
jugador,
perfecto.
Sí.
Juancho, un abrazo. Gracias.
Otro fuerte para vosotros. Chao,
director
chao.
Del diario Marca, en el partidazo. Messi hablando después de... Bueno, a la entrada ha sido no ha querido hacer ningún tipo de declaración, pero después ya con la alegría del premio se ha parado delante de los periodistas. Ahí estaba Juan Antonio Alcalá. Esto ha dicho Messi, no solo sobre el premio, muchas cosas, entre ellas también sobre Ansu Fati.
La verdad que sí, que arrancamos mal, que nos cuesta encontrar el juego, nos cuesta crear situaciones, nos genera muy, muy fácil... Y bueno, lo bueno que es el principio, que tenemos que reaccionar ya, que no hay más tiempo para nada y que sabemos que tenemos que mejorar mucho porque somos conscientes de lo que nos pasa, de eso que te decía, y es un tema grupal obviamente, pero bueno, recién empieza y no tengo duda de que vamos a mejorar, vamos a seguir creciendo y vamos a salir adelante.
¿Cómo estás tú, Leo, físicamente? ¿Cómo pasas tú?
Bueno, da poquito, la verdad que hacía mucho tiempo que estaba parado con el tema de la vacación y la lesión, pero con tranquilidad porque era una lesión la cual me habían hablado mucho de que podía recaer, entonces no había necesidad de arriesgar, son los primeros partidos, así que el año es muy largo.
Leo, tremendo, Ansu Fati tremendo, ¿no? ¿Te ha impresionado también cómo ha entrado en el equipo?
Sí, la verdad que sí que me impresionó nomás el primer día que lo vi a entrenar, tiene unas condiciones impresionantes, pero creo que hay que llevarlo de a poquito y no meterle presión, tiene 16 años y todavía no le toca tomar responsabilidades que por ahí se le quiere poner. Hay que acompañarlo, ayudarlo despacito y que todo este ruido alrededor de él no lo deje de seguir creciendo, porque tiene unas condiciones impresionantes para ser un jugador importantísimo.
Senabre, no está mal el análisis de Messi, ¿eh?
No, está muy bien y calmado, es decir, autocrítico y... Uh-huh. Y intenso en su análisis, pero muy calmado, sin decir una palabra más fuerte que la otra. Ha estado bien. Ya hemos dicho que desde que es capitán ha mejorado muchísimo en su puesta en escena.
Y tiene apadrinado a Ansu Fati, ¿eh? O sea, sí, cuando sí, ya se recibes las palabras así de Messi, ha hablado bastante mejor de Ansu Fati ya que de Griezmann. Cada vez que le han preguntado
por... Griezmann no habla.
Por eso te digo, que es que por Griezmann no le he escuchado nada de Griezmann. Ahora, de Ansu Fati hay mucho cariño desde el lado de Leo Messi, que ya está ahora camino de Barcelona. Está Juan Arias en el aeropuerto del Prat para contarnos luego cómo es la llegada de Messi a Barcelona. Y luego está, insisto, lo del 11 de la FIFA, elegido por los jugadores, con lo cual, o sea, es un equipo que tampoco deben considerarlo.
O sea, el 11, ya para empezar, es un 11 descolocado en el sentido de que te salen,
claro,
tres centrales, cuatro delanteros, dos medios centros. O sea,
sí,
tienes que recolocar.
Sí, sí.
Para que eso tenga un medio color, tienes que decir Sergio Ramos a la derecha. Para poner a Van Dijk y a
Delic de centrales. Sí.
Marcelo Ligera, tienes que jugar con doble pivote para que jueguen Modric y De Jong. Tienes que jugar con una línea de tres para que puedas meter a Hazard, uh-huh, a Messi y a Cristiano y jugar con Mbappé en delantera. Es decir, que ya el 11 de por sí en el inicio ya está descolocado. Ahora, repito, es que lo votan los jugadores, los entrenadores, los periodistas y la afición. Ahora, como yo te he dicho al principio, hay cosas que suenan a despelote en ese 11.
Lo de Marcelo. La presencia
de Marcelo es... el mayor despelote de la historia.
Pues mira, te va a contestar Marcelo. Esto ha dicho Marcelo a la salida de la gala.
Puede ser que en la temporada no hayamos ganado títulos, pero hay jugadores que trabajan toda la temporada, que hacen cosas fuera de lo normal para estar aquí. Aunque mucha gente dude, aunque mucha gente no quiera que estén los del Madrid, el Madrid siempre está.
Claro, pero el que tenía ahora estaba era Reguilón.
Claro, es que claro. Ahora gente dice, no, si no es un problema del Madrid, es un problema de que el que jugaba más era Reguilón en el Madrid.
No, pero sí que habría que decirle a Marcelo que él fue el primero que reconoció públicamente que había hecho una temporada lamentable. Hmm. Es que fue él. O sea, es que él fue el que dijo, no he estado en condiciones, no ha sido mi mejor año. Lo ha dicho él. Ahora, es lo que pasa en los premios. La gente vota de retina, la gente vota de recuerdo. Y bueno, es que no se puede discutir. La gente ha votado a Marcelo, pues Marcelo. Ahora, si nos preguntan a nosotros, a mí me parece incomprensible, pero no solo que esté Marcelo. A mí me parece incomprensible que esté Modric, a mí me parece incomprensible que esté Ramos. Fíjate, lo digo yo.
¿Ramos? Sí. Bueno, hombre, Ramos tampoco...
No, en este año, sí, a mí me parece incomprensible.
A mí me sobran los tres.
Encima de lateral derecho, claro.
Claro, no, de lateral derecho te digo que lo coloco yo porque... Palomar, claro, es que para que tenga el equipo claro, una forma.
Palomar, dices que te sobran los tres.
A mí los tres de Madrid. Claro. Ramos, Marcelo es evidente, creo que coincidimos todos que es una de sus peores temporadas. Modric, creo que venía reventado el Mundial, tampoco rindió. Mira, y a Ramos le inhabilita automáticamente todo el lío de Layas, de quitarse la tarjeta, de no estar... Para mí, eso ya, yo no le pongo en mi once ideal. Aparte de que tampoco me parece que hiciera la temporada de su vida.
Es que el único del Madrid que merecería estar a lo mejor es Benzema, pero evidentemente por competencia en esa posición no puede estar. Pero...
No, yo entiendo que esté Hazard. Hazard sí tiene que estar en ese once.
Sí, pero... Sí, sí, pero
Hazard no, fue el mejor jugador de la Madrid, Premier, claro, y ganó la Europa League. Tiene que estar en ese once. ¿Cómo no estar? Pero, por
pero
ejemplo,
del año natural del Madrid, claro, de los que han jugado con la camiseta del Madrid, a mí solo se me ocurre Benzema.
De todas formas, ¿cuánto tiempo invertirá cada uno de ellos en hacer el 11?
Pues nada,
30 segundos, empiezas claro, y por inercia y empiezas taca, 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 taca,
y de lo que te acuerdas.
Lo que te digo, votas por recuerdo.
El lateral izquierdo,
el
de Liverpool, el del Inter, el del otro, vas a analizar, no, ras, tiras para adelante y ya está.
Salen dos del Liverpool en el 11, 3 más 1, digamos, del Real Madrid.
Para que, mira, ahora que estás diciendo eso, para que veas que esto es una mentira. O sea, si el Liverpool tuvo algo aparte de Van Dijk, fue los tres de arriba, ¿no?
Sí,
o sea,
no, no.
Mané, Firmino, Salah.
Mané, Firmino, Salah. Perdona, Firmino, y si Salah, me apuras hasta Robertson en lateral.
Sí, bueno, no, sí, te quiero decir que tú puedes decir Robertson, pero lo que ha dicho Josep, algunos no se acuerdan de cómo se llama el lateral izquierdo del Liverpool. Hmm. Más allá de que haya hecho mejor temporada que Marcelo, que otro, pero que la gente sí se acuerda quién es Mané, quién es Salah, quién es Firmino, bueno, pues no aparece ninguno. Y han hecho, pues, una gran temporada y un pedazo de Champions. Porque al final lo que te digo, la gente vota, oye, Mbappé, ¿cómo no vas a poner a Mbappé? ¿Esté bien o mal? ¿Cristiano? ¿Cómo no vas a poner a Cristiano? ¿Messi? ¿Cómo no vas a poner a Messi? ¿Hazard? ¿Cómo no vas a poner a Hazard? Los pones, no digo que hayan estado mal estos cuatro.
Sí,
¿no?
Lo sé, pero son puestos vitalicios.
Claro, no, están puestos, que están ahí sí, puestos, están ahí puestos y te ponen y te ponen y te ponen.
Pues puestos están. Por cierto, liderato del coliderato del Real Madrid, Sergio Ramos ha hablado a la salida de la gala, ha dicho esto.
Bueno, a pesar de todas las especulaciones que siempre se generan, yo creo que al final la opinión de todo el mundo es muy respetable, pero los números hablan por sí solos. Al final el silencio es el grito más fuerte, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a jugar, a ser felices en esta profesión que nos enamora y nos encanta, y poniéndole pasión las cosas, pues casi siempre suelen acabar saliendo, ¿no? Vamos a intentar, pues, hacer una buena temporada y a ver si el año que viene podemos representar también con buenos jugadores aquí.
Está poeta Ramos, ¿eh? Sí, sí. El silencio es el grito más fuerte, disfrutamos con esto, tal, y habla de los números, que los números siempre dan la razón.
Bueno, hay que decir ahora, a Ramos los números le dan la razón, a él se la dan, no sé si al Madrid, a él se la dan. O sea, él ha dicho Alcalá 10 años seguidos entre el mejor 11, el Madrid co-líder, él no estuvo el otro día y ayer estuvo, desde que él, los 5 partidos que él no ha jugado en Champions, el Madrid ha palmado. Claro, él puede tirar de números. Sí. Ahora, esto de momento es momentáneo.
Uh-huh. Alcalá, cuéntanos algo que no se haya visto. ¿Te ha parecido una gala glamurosa? ¿Te ha parecido un peñazo? ¿Es tan brillante como se ve a través de la tele o no?
No, está muy bien. Está muy bien, lo ha dicho antes Dani Senabre. Yo también estoy muy a favor de este tipo de premios. Estos son los Oscar. Claro. Son los Oscars de Hollywood.
¿Y el Balón de Oro qué es? ¿Marca blanca entonces ahora o qué?
No, pues una cosa muy parecida, pero es que está, además es que está bien organizado, ¿no? Porque entran, desfilan por la alfombra verde, hay programas incluso previos aquí para el circuito cerrado de la FIFA.
El pre-show, como los Oscars.
El pre-show, sí. Se analiza el modelito de Sergio Ramos y el de Mbappé y cómo va Pilar Rubio y cómo va la mujer de no sé quién. Luego, joder, el escenario es espectacular.
No, el escenario es inigualable.
Es inigualable, o sea, es un templo de la cultura, de la música, de la ópera en Europa. Es una cosa, además que el escenario donde estamos emitiendo ahora mismo es el Teatro de la Scala iluminado. La galería con la cúpula impresionante, las galerías estas, Vittorio Emanuel, con las mejores marcas del mundo de ropa. La Catedral del Duomo. O sea, la salida después con las declaraciones de todos los jugadores. No sé, es muy glamuroso, ha habido incluso un par de actuaciones musicales dentro de la gala que lo ralentiza un poco, pero que ha gustado mucho a la gente que ha asistido y, bueno, la verdad es que está muy, muy, muy bien organizado. La presentadora, son los Oscar del mundo del fútbol, la presentadora, la mujer de...
La mujer de Buffon, ¿no?
De Buffon,
sí, que es presentadora en Sky Italia.
Sí, 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 sí.
Hace
sí,
el programa de la Champions de Sky Italia, sí.
Oye, gala, cuando ha tenido la presentadora, la mujer de Buffon, esa mini entrevista con Mourinho, ¿eso que era? ¿Un gag, un show, un chiste? ¿O Mourinho
no,
se ha ido
cabreado? Bueno, no, estaba... sí, se ha ido... La ha dejado con la palabra en la boca. Primero ha tenido una charla con Fabio Capello, que estaba en el graderío de
sí, estaba como en un palquito,
butacas,
¿no? Como en un palco.
Sí, en un palquito, y bueno, pues ahí ha tenido una charla con... Y luego ha querido hacer algún tipo de broma de quién debería, con Mourinho, de quién debería entrenar a este once ideal de la FIFA, y Mourinho le ha seguido un poquito la broma diciendo, hombre, pues como no se puede entrenar a dos equipos a la vez, a este once ideal de la FIFA tiene que entrenarle alguien que esté en el paro, por ejemplo Capello, por ejemplo yo. Ahí ha hecho un poco una broma, pero luego la mujer de Buffon ha querido ir más allá y no, y acompáñame que vamos a seguir, y ahí Mourinho directamente la ha mandado a esparragar. Vale. Él se ha ido a su asiento y la presentadora se ha quedado ahí en un momento que bueno, la verdad es que ha tenido un gesto un poco despectivo seguramente Mourinho con ella.
¿Quién te ha parecido el más elegante de la gala y la más elegante?
Muy elegante Hazard.
Hazard.
Sí.
Vale.
A mí sí, me gustaría ver a Alcalá con la chaqueta de Eto.
Es un
Eto iba como
me encantaría. Sí, pídele el nombre del sastre
muy
Alcalá,
africana, que unos colores muy africanos.
No, pero
y Ramos, los picos del smoking de Ramos, los picos de la solapa le salían pero por encima, sí, de los hombros.
Un poco prominentes, ¿no? Un poco, sí, llamativo, ¿no? Sí. Muy, bueno, Hazard es que está muy bien, se ponga lo que se ponga. Y ha llamado mucho la atención por aquí, entre público que controla mejor ese mercado, Pilar Rubio.
Sí.
Sí, 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 sí. Todo el mundo se ha quedado, pero todo el mundo, no me refiero solamente a colegas de la,
sí,
prensa española, sino,
sí,
de la prensa internacional.
Vale.
Sí, ha habido un shock internacional.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Hablando de shock internacional, mañana en Sevilla, ¿puede haber una gran noticia?
Bueno, mañana va a ser un gran día seguramente para Sevilla. Hay que decir que mañana en Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, se celebra el Comité Ejecutivo de la UEFA. Es miembro de este Comité Ejecutivo de la UEFA el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que se encuentra ya esta noche, no ha asistido aquí a los premios de BES por estar en Ljubljana para el comité de mañana. Y lleva a Rubiales una gran propuesta, que es la idea de que el Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, sea sede de la final de la Europa League del año 2021. No la próxima primavera, no el próximo mes de mayo 2020, sino del año 2021. De hecho, en este comité ejecutivo de mañana se van a elegir las sedes de las finales de Europa League y de Champions para los próximos tres años. Bueno, pues España, la Federación Española, propone Sevilla 2021, Sánchez Pizjuán 2021 para la final de la Europa League. Tú sabes que Rubiales ha entrado con buen pie en este comité ejecutivo de la UEFA, donde cumple prácticamente un año. Está muy bien visto por el presidente de la UEFA y por muchos miembros, así que es probable que mañana en el partidazo contemos que el Pizjuán es la sede de la Europa League del año 2021.
Bueno, es que el anfitrión del Pizjuán es el mejor equipo de la competición. O sea, sería de justicia darle la sede de la final del año 2021. ¿Algo más desde Milán, Alcalá?
Pues nada, poco más.
Se apagan las luces.
Esto, efectivamente, ¿cómo es? Se apagan las luces y decimos adiós, ¿no?
Sí.
Pues nada, queda iluminado el Teatro de la Scala. De verdad que esta es una de las postales más impresionantes del continente europeo. Esta ciudad tiene algo, tiene algo. Entre el fútbol, la moda, Gucci, Louis Vuitton, esta ciudad tiene algo. Y esa imagen que tengo delante del Duomo perfectamente iluminado y recortado contra la noche, noche de otoño, pero casi casi noche de primavera. Tenemos 19 grados y una noche muy, muy agradable aquí en Milán.
Enorme, Alcalá, un abrazo. Gracias, buenas
noches.
Hasta
mañana, Madrid. Chao.
Radio en directo desde Milán con Juan Antonio Alcalá. Cerramos el asunto de los premios con todo lo que nos están diciendo los oyentes desde que ha arrancado este partidazo a las 11:30 de la noche. ¿Cómo estás, Arauz? Muy buenas.
Hola, muy bien.
Bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Es Arauz, no es el del Grupo Risa, es Arauz, ¿eh?
Que están escribiendo al 637-230010, a @partidazocope, que es nuestro Twitter, y también al Instagram del programa. Dice, por ejemplo, Noé, me parece muy justo el de BES para Leo Messi. Lo que no puedo entender es que haya jugadores del Madrid en el once ideal después de la temporada tan desastrosa que hicieron. Y lo dice un madridista. De BES para Messi, sí, claro. Decisivo en las semis de Champions, en la final de Copa del Rey y también en la Copa de América. Muy justo, sí, señor. Sara, como siempre, la FIFA en su línea con su niño Messi. Y lo más gordo de todo es que lo sacan con la camiseta de Argentina, con la que no ha ganado nada. Es para echarse a llorar. Juan Carlos, lo de Marcelo es como los Oscars. Da igual lo que haga, que siempre nominan a Meryl Streep a Mejor Actriz. Viendo a Marcelo en el once ideal de Debes, este premio ha perdido ya toda su credibilidad. Y Jaime nos dice que el representante de Ansu Fati sea el hermano de Messi. Quizá tenga algo que ver con ese cariño con el que habla Messi.
¿Pero eso está confirmado? O sea...
Es asesor del padre, sí.
Es asesor... Rodrigo Messi es asesor del padre de Ansu Fati.
Sí,
asesor.
El otro día explicó Minguella en tiempo de juego que ha tenido 14 o 15 agentes. No sé la cifra exacta.
Dijo una frase muy enigmática Minguella en tiempo de juego sobre Ansu Fati. Sí. Algo así como que cuando se sepa toda la verdad sobre
el padre,
etcétera, etcétera, que nos sorprenderíamos. De hecho, me estoy acordando que tengo que llamar a Minguella que me lo cuente, porque me quedé muy intrigado. Digo, no lo va a contar en antena, pero me apetece mucho saberlo. Así que mañana, si me coge el teléfono, ya se lo cuento a todos ustedes, lo que me diga Minguella. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope. Vamos a brindar con Gemma Santos y con Culmen. Gemma.
Qué buen momento, Juanma, para brindar. Bueno, la verdad es que siempre es un buen momento en el partidazo para brindar con Culmen. Ya sabes que es la mayor expresión de la exquisitez y que ha sido reconocido como el mejor vino de España 2019. No es por nada, en este programa no merecíamos menos. Es el máximo exponente de LAN, una joya nacida de un viñedo privilegiado, Viña Lanciano, que solo ve la luz en añadas sobresalientes. Saben que tú tienes un paladar muy exquisito y por eso están con nosotros. Para nosotros es un placer tener a Culmen. Placer exclusivo.
Mañana vuelve la Liga a las 7 de la tarde, Real Valladolid-Granada. A las 8, Betis-Levante. Y a las 9, Barça-Villarreal. Ya se conoce el árbitro que va a pitar el sábado el derbi madrileño en el Wanda Fouto. Va a ser González González.
Sí, de Ponferrada. No es internacional, pero como si lo fuera. Es su último año en Primera División, así que...
No es internacional, pero como si lo fuera. ¿Me puedes explicar?
Que no es internacional, pero tiene tratamiento de internacional para el Comité Técnico de Árbitros.
Y eso le dan un partido gordo
efectivamente,
en el año de su retirada.
Es su último año y efectivamente es su
Y
retirada.
Le han dicho, te vamos a dar uno del principio de temporada, no siendo que...
No, no ya, bueno,
ya
eso...
Que, y te por... retira, pues ya que la liga es quemarla.
Eso y... Joder, madre mía. Madre mía, de verdad, no estaba expulsado.
No, y... no, está... lo de ayer no fue expulsión.
Ah, vale. Me metió dos minutos.
Dos minutos.
Vale. Pasa que luego no me enganchaba el cuento ni...
exclusión.
Y Álvarez Izquierdo estará en el VAR, que es uno de los dos árbitros que solamente hace en VAR.
La cita es el sábado a las 9 de la noche, ¿eh? Sábado 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, el derbi. Lo narra en la cadena COPE Manolo Lama, Atlético de Madrid, Real Madrid. Y el Atleti, recordemos, juega en Mallorca durante la semana, entre semana. El Madrid recibe a Osasuna, así que todavía hay fútbol antes de ese derbi. Y enseguida estamos en Barcelona. Declaraciones polémicas de Xavi en el día de hoy, supongo que las conocen, si no se las vamos a contar. Y la previa de lo de mañana. Ha hablado Valverde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Iba de España con tu da gloria.
Sí,
verme.
sí, sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate el aire en medio, tontale!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora.
Es decir, vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo, solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, qué bien, qué rápido.
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco. Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 6 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Están en directo con todos ustedes Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Dani Senabre y Roberto Palomar. Está Alberto Raúl leyendo los mensajes y a partir de las 12:30, 12:35 aproximadamente va a estar con nosotros un campeón del mundo, Alejandro Valverde. Si no han visto ustedes el documental Un año de arcoiris, que está en Movistar, que lo emite Vamos y que se puede ver bajo demanda sin ningún tipo de problema, se lo recomendamos. Hoy vamos a hablar con Valverde de ese documental que dirige Mónica Marchante y que es realmente sensacional, de cómo ha sido no solo este año, sino la trayectoria de Valverde. Enseguida, el campeón del mundo de ciclismo, por última semana, salvo que lo reedite el domingo que viene, va a estar aquí, en el partidazo de COPE. Por cierto, pedimos disculpas a los habitantes de Nueva Caledonia, porque les ha dicho Nueva Celonia, Fouto. ¿Te referías a Nueva Caledonia o a...?
No lo sé, yo creo que lo he dicho bien, pero bueno, Nueva Caledonia.
Has dicho Nueva Celonia.
De todas maneras,
que yo pensé que era una cosa, una especie de Caledonia y Nueva Zelanda.
De todas formas, veo que sois muy listos todos porque nadie me ha rectificado en el momento. Con lo cual,
No, pero es que yo realmente pensé que le habían cambiado el nombre.
Pero
del
es
país.
Que en el idioma nativo se dice Nueva Celonia, sí. A Nueva Caledonia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y San Celoni también.
Es un buen restaurante, es un buen restaurante. Mira, hablando de países, no es un tema cómodo para nosotros tratar este asunto, porque además, si algo he aprendido en estos años aquí en el partidazo es que es mejor no andar mezclando las ideas políticas que tenemos cada uno, que son muy diversas y seguramente muy distintas, con realmente lo que nos gusta, que es el deporte, la radio y el entretenimiento. Lo que pasa es que lo de hoy de Xavi Hernández ha estado tan en primer plano que parece que si evitamos el tema es por miedo a hablar de ello o por temor o porque pasamos de puntillas. Y como son declaraciones tan contundentes y que han sido tan comentadas durante el día, no quería que los oyentes del partidazo pensaran eso, que estamos tratando de evitar el asunto. Xavi Hernández ha concedido una entrevista al diario Ara, en Cataluña, y lo más sorprendente es que en esa entrevista dice que Qatar funciona mejor que España, pese a que Qatar no es una democracia. Les leo declaraciones textuales de Xavi Hernández. No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí. Aquí, dice Xavi, hay muchas ventajas. La tranquilidad, la seguridad, no tenemos llave de casa, dejas el coche en marcha. Nuria, que es su mujer, incluso me dice que si podemos seguir aquí, también sería mejor para nuestros hijos. Ambos han nacido aquí. En Qatar la gente es feliz. Aquí estoy muy bien. Me gusta el país y mi familia está bien. Tengo un año de contrato como técnico y luego como embajador hasta el año 2022 para el Mundial. dice luego ya Xavi, historia sobre que en España, en un Estado democrático como se supone que es España, la gente tiene derecho a decidir, ¿por qué no dejan hacerlo? No digo si soy independentista o no, lo que digo es que es una injusticia que haya presos políticos. Y lamentablemente veo que en España no funciona de la mejor manera. Veo mucha injusticia en España. El titular es que en Qatar, no es una democracia, pero que Qatar es mejor que España. Claro, es que Xavi ha defendido tantas veces y tan bien la camiseta de la selección española. Hemos sido tan felices viendo a Xavi jugar al fútbol con la camiseta de la selección española que nos resulta durísimo a muchos leer este tipo de declaraciones. Es más, admiramos tanto a Xavi jugando al fútbol que nos resulta muy duro leer que digan esto de nuestro país, porque desde luego no, España tiene mil defectos, pero supongo que respecto a Qatar tiene mil virtudes también. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Como no sabemos exactamente cómo están las cosas en Qatar, hemos estado mirando cómo es Qatar respecto a España.
Sí, yo tengo aquí delante justo los dos últimos informes de 2018, del año pasado, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, probablemente las dos asociaciones de defensa de los derechos humanos más importantes. Te leo simplemente la primera frase del de Amnistía Internacional. La ley qatarí continúa discriminando a los inmigrantes, a las mujeres, a las lesbianas, a los gays, a los bisexuales y a los transexuales.
¿Hay democracia en Qatar?
No. Hay constitución.
Totalmente
desde,
confirmado. Que diría
desde 2003 hay constitución y según esa constitución se debería elegir democráticamente 2/3 del Parlamento, pero debe estar mojada la Constitución porque nunca ha habido elecciones y se eligen a dedo. No hay partidos políticos, por supuesto, están prohibidos.
¿Las mujeres y los hombres son considerados iguales o no?
Exactamente iguales, no. Más bien todo lo contrario. Las mujeres solo pueden casarse si su, abro comillas, guardián masculino, cierro comillas, les da permiso. Los hombres se divorcian unilateralmente, ellas lo tienen muy difícil. Heredan la mitad que sus hermanos. No le dan la nacionalidad qatarí a sus hijos. Es decir, si una mujer qatarí está casada con un extranjero, su hijo tiene muy difícil ser qatarí. Y el Código Penal no criminaliza la violencia doméstica ni la violación conyugal.
¿Hay todavía la historia esta de azotes y todo eso?
Sí, lo hay en el caso de la pena de muerte incluso y azotes para musulmanes que tengan sexo fuera del matrimonio. Azotes.
Joder, en España, si tú no, en España se iban a hinchar.
Azotes si tú no estás casado y tienes sexo fuera del matrimonio y incluso pena de muerte si estás casado y tienes sexo fuera de ese matrimonio, siempre que seas musulmán. Para los no musulmanes, solo cárcel. Y de 1 a 3 años de cárcel también por relaciones homosexuales.
¿Y el tema de los niños?
Bueno, primero, trabajadores inmigrantes, Juanma, déjame decirte que el 95% de sus trabajadores son inmigrantes. No pueden salir del país ni cambiar de trabajo sin permiso de sus jefes. Imagino que esto a Xavi Hernández y a los trabajadores privilegiados no les afecta. Y si no firman el contrato con menos salario del pactado, les deportan. Esto es así. Llegas al aeropuerto, te presentan un contrato delante y te dicen usted tiene que firmar su contrato de trabajo. Y dice, bueno, pero es que aquí pone, no sé, un 70%, un 50%, un 60% de lo que yo pacté con quien me contrata. Bueno, pues lo firmas o te vuelves a tu casa. Y en cuanto a los niños que me preguntabas, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha pedido que se termine con el matrimonio precoz y que se aumente la edad mínima para la responsabilidad penal, que es de 7 años. En Qatar, si tienes 7 años, ya eres ya es posible juzgarte y condenarte penalmente. Y quizá, Xavi,
los míos estaban dentro ya.
Bueno, pues yo aquí encuentro la única explicación a la frase de Xavi Hernández, que quizá no se haya enterado, porque el New York Times denuncia censura cada vez que su filial qatarí intenta tratar estos temas, y por supuesto dicen tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch que no hay libertad de expresión. Así que Qatar funciona mejor, tiene razón Xavi, pero si no eres mujer, inmigrante pobre, homosexual, niño o amante de la libertad de expresión y de esa cosa rara llamada votar.
Bueno, pues simplemente queríamos poner de manifiesto que efectivamente vivimos en un país como España que tiene mil defectos, en el que hay mil garrulos, millones de garrulos probablemente, pero que tiene otras cosas muy buenas y sobre todo las tiene muy buenas respecto a un país como Qatar, al que ha elogiado Xavi Hernández, que seguro que algunas cosas buenas tiene, como por ejemplo que puedes dejar el coche abierto o la casa no necesita cerradura, lo cual es fantástico. También les digo a ustedes, tenemos que aprender a separar este tipo de manifestaciones del ídolo deportivo o de la figura deportiva. O sea, y yo creo que he aprendido con el tiempo a considerar a Guardiola como es como entrenador, y otra cosa es lo que sea Guardiola como persona física, digamos, como persona intelectual. Pues con Xavi exactamente lo mismo. O sea, si yo pensaba que Xavi era el mejor jugador del fútbol español que jamás he visto, lo sigo pensando hoy, a pesar de que discrepe con él de este asunto. Y me pasa con Guardiola, me pasa con Xavi, me pasa con Woody Allen. Al que le guste Plácido Domingo, digo yo que Plácido Domingo cantará igual ahora que hace 2 meses, ¿no? O sea, independientemente de lo que haya pasado con Plácido Domingo. La vida te va poniendo en esa tesitura, en ir separando un poco lo que piensas personalmente de la gente con lo que piensas profesionalmente de la gente. ¿Alguno de vosotros quiere decir algo sobre lo que le sorprende esta reacción de Xavi?
Sí, que los futbolistas viven en una burbuja en España y en Qatar.
Yo creo que es, va más allá de los futbolistas, yo creo que los ricos viven bien en todas partes. Entonces, en Qatar, en sí. China, en Rusia, en Italia, en España, en Argentina y en Brasil. Entonces, el que tiene mucha pasta, pues tiene muchas comodidades. Si le preguntas a uno de los 95% de estos trabajadores que malviven en Qatar, en unas condiciones infrahumanas, pues seguramente te dirán que su percepción es la de Xavi.
¿Sabes lo que pasa con Xavi? Que es que no le pega esto que ha dicho. O sea, a veces la entrevista que le hemos hecho aquí, le hemos oído manifestarse mil veces, jugaba de medio centro, era el cerebro del equipo, se le supone, aparte de habilidad técnica y futbolística, una buena cabeza. Y oyes esto de Xavi y lo comparas con este informe que nos acaban de leer y no, es que no le casa, no le pega. Este no es Xavi el que conocíamos por aquí, el que venía con la selección, el mago del Barça, es otra persona. Yo es que de verdad es que me dices, tú hay que separar, efectivamente hay que separar, pero qué bonito es cuando converge el ídolo deportivo con una persona sensata. Es que estas palabras de Xavi me parece que ha perdido la cabeza completamente.
Yo lo de no que no te pega o tal es muy relativo, ¿eh? Pasa también con otros deportistas que a lo mejor te sorprende de cosas que no sabías o no te imaginabas, pero a mí no es tanto que no me pegue, para mí el error aquí es mezclar, pero no mezclar política y deporte, es mezclar España con Qatar. Yo creo que si las declaraciones de Xavi hubieran sido solo, imaginaos que hubieran sido solo, creo que en España hay situaciones injustas, gente que está en la cárcel que a lo mejor no debería y tal, hubiera pasado dos cosas, que mucha gente se hubiera cabreado, pero que otros hubiéramos entendido ese punto de vista. En cuando se pone a mezclar con Qatar, yo creo que ahí incluso el más independentista puede entender que los problemas que hay en España son unos, pero no son los de Qatar, claro. No tienen nada que ver con los de Qatar.
Yo que estoy ahí en esa línea, yo creo que Xavi, que es muy inteligente, si luego ha querido defender una causa, la ha cagado. Porque claro, tú puedes defender una causa y habla de la causa y de España, y luego, como dice Senabre, habrá gente que esté a favor o en contra, pero lo pongas como ejemplo un país como Qatar, es que no puedes ponerlo como ejemplo ni como Qatar ni como otros muchos países. Por ejemplo, estamos dando lecciones de deportividad y tal, y vamos a llevar la copa de la Supercopa hasta España-Arabia Saudí.
Claro.
Entonces, claro, vamos, mire usted, vamos a dar ejemplo en todo, no vamos a dar ejemplo cuando nos interesa. Entonces, mira, Xavi, si quieres defender una causa, la puedes defender. Si te parece injusta, tienes todo el derecho. Pero no mezcles churras con meninas. No pongas a Qatar de espejo, vamos, de espejo de valores, ni de espejo de libertades, cuando, hijo mío, es que nada más hay que ver lo que hay allí y lo que no sabemos que hay allí.
Sí, sí. Bueno, que se ponga a rajar de el emir, que es el que manda, ¿no? El emir de Qatar, que diga esas cosas del emir de Qatar, que a lo mejor...
Taimin Ben Hamad Al Thani.
¿Al Thani?
Sí, claro. Pero el rico, el de verdad.
Ah, el de verdad, no el primo. Este es el primo, ¿no? El del Málaga.
Desde el 25 de junio de 2013.
Vale. Está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Mañana hay fútbol en el Camp Nou, Barça-Villarreal, 9 de la noche. Y hoy ha hablado Valverde. Por cierto, vamos a escucharle, porque ha habido muchos titulares de Valverde sobre los penaltis que le están pitando al Barça esta temporada. Yo creo que la frase se ha sacado un pelín de contexto. Valverde no raja de los árbitros. Valverde
se ha sacado totalmente de contexto.
Valverde
porque
no
se ha escuchado solo el titular.
Claro, es que Valverde no ha dicho, es raro que nos piten tres penaltis en seis partidos. Efectivamente, ha dicho esa frase, pero el problema es que ha completado esa frase. Y la crítica no es para los árbitros.
Los entrenadores siempre nos la estamos jugando en cada partido. No es ninguna novedad ni para mí ni para nadie. Lo que manda son los resultados. Si no estás, pues bueno, siempre el entrenador está en el punto de mira. En el mundo del fútbol es así. Entras en crisis en tres días, pero de la misma manera sales de la crisis en tres días. Es lo que tenemos que intentar. Pero tampoco es normal que a nosotros nos piten tres penaltis en seis partidos. Hemos estado muchísimo tiempo sin que nos pitaran penaltis porque el contrario no nos llegaba. En cualquier caso, la estadística es la que es y no nos gusta tener esa estadística y la tenemos que mejorar.
Eso es lo que dice Valverde. Nos pitan penaltis porque nos llegan. Antes no nos llegaban. En la rueda de prensa se ha visto claro hacia quién iba el mensaje, ¿verdad, Elena?
Sí, hacia la defensa. La verdad es que el equipo está mostrando
bastante inconsistencia en estas primeras jornadas de Liga, también en Champions, les llegan con mucha facilidad y precisamente lo que hacía Ernesto Valverde era señalar directamente al colectivo, a su equipo, les pedía, pues igual que en los últimos partidos, más tensión defensiva, más solidaridad para defender y estar más juntitos, ¿no? A ver si mañana lo aplican en el terreno de juego.
Bueno, Messi que acaba de recibir The Best, ¿va a jugar Messi? Es lo que la duda que tiene la gente, ¿o no está para jugar?
Sí, se espera ya la primera titularidad de Leo Messi, viene de sumar 45 minutos en Granada y 30 en Dortmund, y yo creo que veremos por primera vez juntos en el 11 a Messi, Suárez y Griezmann. Yo creo que esa va a ser la delantera mañana. En el centro del campo también habrá cambios. Volverán seguramente Busquets y Artur, que no jugaron ni un minuto en Granada. Sus ausencias además han coincidido con las dos derrotas del equipo del curso. Y creo que también se va a mantener otro de los que he viajado a Milán, en este caso De Jong. Y en defensa, otra vez el cambio obligado de Junior por Jordi Alba, como en Granada. Valverde ya sabéis que le mandó a la ducha al descanso, pero ya ha dicho que Junior tiene que estar preparado mañana y sobreponerse a su error en el primer gol. Y ojo, porque está percibido Gerard Piqué. Ha visto 4 cartulinas amarillas en 5 partidos.
4 en 5 partidos, no está mal, ¿eh? Sí. No está mal.
Veremos si mañana Valverde le mantiene el 11 o le da la oportunidad a Todibó porque Umtiti sigue lesionado.
Está muy raro el ambiente con Valverde. ¿Mañana el campo se puede volver en contra del entrenador o no? ¿O todavía no está ahí la situación?
Bueno, yo creo que sí, que está cuestionado Ernesto Valverde, que es uno de los grandes señalados del mal arranque liguero, pero a mí me ha sorprendido y el técnico en sala de prensa le he visto muy sereno, le he visto tranquilo, le he visto relajado, a pesar de que las alarmas han saltado en Barcelona. Él, yo creo que cada vez es más consciente de que siempre aparece en primer plano en todas las derrotas del equipo y sigue asumiendo su cuota de responsabilidad, pero también te digo que no ha cambiado su forma de actuar con el vestuario después de Granada, ni hoy ni tampoco ayer ha habido reunión del técnico con la plantilla antes de los entrenamientos. Él nos ha dicho que sabe lo que es convivir con la presión, con la exigencia, con las críticas, pero también le quita un poco de importancia. Dice que las crisis en el fútbol son pasajeras, que todo cambia cada 3 días y que también ve en su mano y en la mano de su equipo empezar a salir del bache empezando por mañana con una victoria frente al Villarreal en el Camp Nou y demostrándolo también en Getafe, en ese doble compromiso liguero que tiene el equipo esta semana. Pero bueno, es que el problema no está tanto en casa, donde el Barça domina con gran autoridad, ha goleado al Betis y al Valencia los 2 por 5-2. Problemas a domicilio, donde hace 5 meses, hoy se cumplen 5 meses, desde su última victoria. Veremos, porque esta semana es importante para reaccionar y para demostrar pues que el Barça puede salir de esta mini crisis en la que está instalado.
Tal cual. Lo de mañana no parece un escollo, un bache enorme, ¿no? No parece un obstáculo importante, porque es contra el Villarreal y porque es en casa. Senabre, tú eres sí. Muy crítico con Valverde.
Sí, yo es que sobre todo el partido de Granada para mí no es un partido cualquiera. Si fuera un entrenador nuevo que empieza la liga, sí, no pasaría nada porque pierdas un partido en el mes de septiembre, pero es que aquí llueve sobre mojado, hay mucho acumulado y yo no quiero olvidar que el Barça, bueno, ha hecho algo histórico este Barça, que es que en una semana ha tenido 2 partidos en los que no ha chutado a puerta. 180 minutos sin chutar a puerta, chutando una vez a puerta, es alucinante. Y por eso yo creo que la situación está muy enquistada. Pero a lo que tú preguntas, no. Lo más normal, la lógica, indica que el Barça tenga un partido plácido, incluso que a lo mejor pueda, con todos los respetos al rival, pues ganar bien o golear y tal, y se olvide, se ponga una tirita hasta la próxima herida. Pero ahora mismo la situación del público, no de la prensa, no del club, ¿eh?, pero del público, del aficionado que yo percibo, se parece mucho a la de la final de Copa o Liverpool, sin ser tan bestia.
Sí, viendo la trayectoria de este Barça fuera de casa, Getafe, por ejemplo, el sábado, parece Grecia en los peores 80. O sea, Palomar, yo tengo esa sensación de que va el Barça un poco al matadero, a Getafe.
Sí, bueno, a mí el partido de mañana, saliendo a 4 puntos del Madrid que sales, me parece un partido trampa. Es verdad, la fortaleza del Camp Nou y todo eso, pero es que venimos de ver el partido de Granada, que es de lo peor que le he visto yo al Barça en años. Cada partido con esta ventajita tonta que ha cogido el Madrid, que parecía que estaba en crisis y le iba a dar el Sevilla por delante, es una chinita ahí en esa liga particular que tiene Madrid-Barça. Y yo no me fiaría ya, empezando por mañana, ¿eh? Yo no me fiaría nada del Villarreal.
De todas formas, estamos, y seguramente que muchas de las cosas que dice Dani es verdad, estamos focalizando en Valverde. Pero señores, si el Barça con el equipo que presentó el sábado no es capaz de ganar a Granada, además de Valverde habrá que mirar a otros, ¿no? Suárez, Griezmann, Rakitic, De Jong, Piqué, Semedo, Lenglet, Ter Stegen. Vamos, si el Barça no ha tirado 100 en 180 minutos ni una vez que en la portería, habrá que volver a preguntar a Griezmann, a Suárez, a Rakitic, a Busquets, a De Jong, porque claro, el entrenador se puede equivocar, que seguro que se equivoca. Pero hombre, también habrá que hablarle a estos señores.
Por cierto.
Habrá que preguntarle a estos señores que ganan mucha pasta, que están ahí metidos en DBs, que están ahí saliendo en el mejor once. Y chico, tu entrenador te puede ayudar poco, correcto. Pero hombre, para ganar a Granada, para ganar a dos, para ganar a Osasuna que empató, que son dos equipos recién ascendidos, ya no digo para ganar, es que ni chutan a portería.
Iba a decir, ¿habéis visto la imagen de Luis Suárez llamando Cono al juez de línea en Granada? ¿Foto la has visto?
Sí, sí, la he visto.
¿Tú que hablas con árbitros, ¿por qué con Luis Suárez no se atreven?
Yo creo que esto, Juanma, ocurre con más jugadores. De hecho...
¿Que les llamen Cono así a los...?
Te digo una cosa, hasta Messi. O sea, si yo te dijera conversaciones que hay en el campo, vamos a ver, si los árbitros...
Pero en el caso de Luis Suárez es que es como muy notorio,
sí, ¿no? Pero la persecución también de las imágenes de Luis Suárez, de los medios de comunicación también... Porque
hemos perseguido a Luis Suárez.
No, claro, vamos a ver, si tú focalizas todo en Luis Suárez y tú pones una cámara a Luis Suárez durante todo el partido, evidentemente que vas a sacar cosas. Pero yo te digo, si quieres, que pongas una cámara también a Raúl...
una cámara y no sacas cosas.
No, pero digo que si yo te digo también, Mónica, que pongas una cámara a Raúl García... que pongas una cámara a Duriz, que pongas una cámara a Pepito Pérez del Levante,
hay muchos jugadores
te sorprendería también las cosas que se dicen. Dentro del campo se dicen muchas cosas, pero la mayoría de ellas, de verdad, es que salvo que sea...
Si no las dices, por mucha cámara que te pongan, no te van a pillar.
Sobre todo es muy importante que tú se la digas al árbitro en la cara. Si tú vas al árbitro y en la cara le protestas y se está viendo... Se está viendo que te está alzando las manos, que te está protestando, está diciendo, ahí el árbitro, en la mayoría de las veces...
Pues con Luis Suárez no pasa.
Es cierto, algunas veces no ha ocurrido. Bueno, con Luis Suárez el año pasado hubo muchas tarjetas amarillas que fueron por protestar. Pasa. Pero si tú se lo dices de aquí a 100 metros, a lo mejor es que el asistente es que ni te ha escuchado tampoco.
Ya.
Esto me aviejo que el hilo negro.
Vamos.
Me aviejo que el hilo negro. Hay jugadores... que se pueden permitir cosas...
Esto lo hace Ángel el del Getafe y vamos.
No, pero es que esto no es Suárez. Son jugadores del Madrid, del Atleti, del Barça, del Valencia, de los equipos grandes. Los árbitros, a los jugadores de superélite, les consienten cosas que a los chavales o a jugadores de equipos más modestos no le consienten. Repito, más viejo que el hilo negro.
¿Al entrenador del Real Madrid, Mourinho, se le consentía la más?
Pues creo que le... Mira a ver las veces que le expulsaron.
Perdona, Mourinho tenía denuncias del comité técnico.
No, pero yo quiero que me digan las veces que le expulsaron.
¿A Mourinho?
Sí. Mira, hay un ejemplo que es claro. Mira,
Mourinho, más que al entrenador del Leganés.
No sé, digo, pero yo te voy a dar un ejemplo. Mira, yo todos los fines de semana veo a un equipo grande que es el Madrid. Y yo te puedo asegurar que el cuarto árbitro no para de regañar al entrenador del equipo rival porque se sale de la zona técnica.
Y a Zidane ni pie.
Y a su izquierda está Zidane fuera de la zona técnica todo el partido. Es una gilipollez, porque por eso ni se gana ni se pierde. Pero como eso, te digo de cualquier
lado. Zidane se sale del área técnica?
Vamos, pero todo el rato.
¿Zidane en el banquillo? Sí, pero sí, Zidane en el banquillo es una madre.
Perdona, Zidane...
Vamos, por favor. Vamos, por favor.
Yo creo que tú no
ves los ayer partidos. Estuvo más tiempo fuera del área técnica que dentro.
Zidane, yo creo que tú... Mira, primero foto tú, es que no ves los partidos.
Sí, sí veo muchos partidos y además a pie de campo.
No se sienta.
Claro, en banquillos. Foto, y ves cuando salen y cuando no.
Pero se nota que tú ves muchos partidos, pero con tapar los ojos.
Tú los ves muy lejos.
No, yo los veo encima del entrenador, que es donde se ve la zona técnica.
Vamos
mira,
a ir.
Zidane no se sienta en los partidos. Se pasa todo el partido de pie. Y es normal.
Pero no protesta.
Nervios. No, yo no estoy hablando que protesta.
Y ahora, Lopetegui, por ejemplo, sí que protesta. Y
se sale de la zona. Es que no oyes tampoco, ni ves ni oyes. Digo, joder, que se sale de la zona técnica. Y el cuarto árbitro no le regaña, y al pobre hombre del otro lado, que se sale de la zona técnica, el cuarto árbitro no para de tocarle las pelotas.
Pero populismo final, barato y humo. A ver, siempre decimos lo mismo, ya está.
No.
Populismo barato no.
Sigue
una realidad.
¿Sigue Elena Condis conectada? ¿Sigue Elena Condis conectada?
Aquí sigo.
No, no te asustes, con esto que estás escuchando.
¿Esto es una verdad?
Esto es una verdad, claro.
Como un piano.
Elena, no te asustes. Esto es una verdad como un piano. Vale.
¿Y por qué se va a asustar?
No, una cosa. Rakitic fuera de la lista. De titular el otro día, hoy fuera de la lista. ¿Y Dembélé ha entrado en la convocatoria?
Sí, sí, son noticia, varios nombres propios hoy en la convocatoria. Dembélé, porque ha recibido el alta y reaparece, está plenamente recuperado.
¿Estás feliz, Senabre?
Mucho.
Vale, sigue,
y
Elena.
Otra.
Sigue, sigue.
Sí, pero ahora Senabre también es de Ansu Fati, ¿eh?
Sí. ¿Y tú? ¿De quién eres?
No, yo soy... es que, no sé, me tira bastante Dembélé.
Vale. Así me gusta, Elena, no cambias.
Sí, bueno, pero tú vas cambiando, ¿eh?
No, yo no voy cambiando. A mí me pregunta por Ansu Fati y hablo bien de Ansu Fati, pero si me das a elegir, tengo que mojarme por el mosquito.
Bueno, pues mañana reaparece después de 5 semanas de baja. También vuelve Aleña, después de desaparecer de todas las convocatorias desde que fue titular en el estreno liguero en San Mamés. Pagó los platos rotos de la primera derrota en Liga. Y por esas vueltas, uno de los damnificados es, como decías tú, Juanma Ivan Rakitic, que pasa de su primera titularidad en Granada a la grada. Valverde, cuando se lo hemos preguntado, lo ha justificado por el overbooking que tiene en el centro del campo. Es verdad que hay 7 hombres y dice que tiene que hacer rotaciones, pero me da la sensación que Rakitic no está centrado por todo lo que ha vivido en el mercado de verano. Valverde ha seguido las consignas del club, que lo tenía en el escaparate, y vamos a ver si es capaz de recuperar al croata. También se quedan fuera Carlas Pérez, titular en Granada, seguirá en dinámica del primer equipo, pero lo descarta porque entra Dembélé. Bagué, que ya es un habitual de la grada, además de los lesionados Jordi Alba y Umtiti.
Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Mañana Elena Condisimano, Oliveros y Bayori, supongo, nos van a contar el partido del Camp Nou. Hola, Miguelito, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo se vive sin estar en crisis?
Bueno, mucho más tranquilo.
Siendo co-líder, ¿no? Ha sido un día muy... Habrá sido al parque, relajado, todo bien, ¿no?
Sí, todo el día sin hablar de Mourinho, día
Miguelito ha recuperado el color hoy después de que se haya alejado el fantasma de Mourinho.
Sí, porque Miguelito es el que más miedo le tiene a Mourinho de todo el vestuario.
No,
o sea,
no, es
lleva
miedo.
Una semana, no es miedo, ¿qué es, Miguelito? Semana... ¿Qué es?
No sé cómo definirlo. No sé cómo definirlo.
Favor, favor.
Sí, pavor. Para tanto, puede ser
miedo,
pavor.
El que más miedo le tiene a Mourinho son los futbolistas del vestuario.
Sí, sí, sí.
Que ayer corrían como leones porque oyeron el nombre de Mourinho, y te lo dije ayer, sí. Y te lo repito.
Creo
hoy.
Que Zidane puso una foto de Mourinho en el vestuario.
No
en
le falta. Pijuán, antes de que, si aunque le pongas el casé de lo que había dicho, te sobraba.
El casé.
El casé, sí.
El casé.
El rebote.
Le pones con lo que había dicho y te sobraba.
Dime, Miguelito, ¿cómo ha sido el día? ¿Y recupera Zidane gente?
Yo creo que lo va a tener difícil para Osasuna a nadie, y para el Wanda Metropolitano vamos a ver. Lo que espera Zidane es que esa actitud y ese compromiso que si ve ayer el equipo, pues se prolongue, que no sea flor de un día y que el miércoles contra Osasuna en el Bernabéu vuelva a haber compromiso, y sobre todo también en el Wanda el próximo sábado. Isco ha completado parte del entrenamiento con el grupo, lleva 27 días lesionado, una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. No llega a Osasuna, tiene alguna opción de entrar a la convocatoria contra el Atlético, aunque difícil, y en caso de que entre, en ningún caso para ser titular. Y Modric y Marcelo, los dos han estado hoy en Milán. Modric, recordemos que lleva 11 días lesionado, con una lesión en el aductor, ya trabaja en el campo, tocando balón, descartado para Osasuna y muy difícil contra el Atlético. Y Marcelo, recordemos que se lesionó contra el Levante, pues lleva 9 días de baja con esas molestias en la espalda, en la zona del cuello, la zona cervical, y está complicado también. Así que, bueno, yo creo que va a haber rotaciones contra Osasuna para sacar otra vez el equipo de gala, o el que tiene ahora mismo Zidane, el que jugó en París y el que jugó en el Sánchez Pizjuán. Y yo creo que jugadores como Nacho, como Lucas Vázquez, como Fede Valverde, como Vinicius, no sé si tantos, pero algunos de ellos sí van a tener opciones contra Osasuna, porque hay jugadores como Barán, Casemiro y James que yo creo que puede tener un respiro este miércoles contra Osasuna.
Nos cuentas. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Este es Caminero, director deportivo del Málaga.
Sí.
Director deportivo del Málaga, rueda de prensa hoy en Málaga.
La situación que se dio no es verdad que la más idónea, pero cuando tú trabajas en estos márgenes tienes que saber el riesgo que puedes tener. Las circunstancias que se han ido dando en cuanto al mercado y al club es lo que nos ha determinado la posibilidad de fichar a una serie de jugadores, y es lo que hemos hecho, mantenernos ahí hasta el final, pero en ningún momento hemos hecho el ridículo.
Esto es lo que ha dicho hoy Caminero. La situación empieza a admitirse desde dentro, desde la ciudad y desde el club, como que puede ser preocupante. Javier Bautista, hola Javier, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué es lo que se ha avanzado hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho público hoy?
Nada, muy poco. Y además esto ha creado mucha más incertidumbre en el seno de la entidad. 20 días después del cierre del mercado, que ha dicho Caminero que no hicieron el ridículo, para mí creo, y todo el mundo puede corroborarlo, hizo el ridículo. Bueno, pues hoy le ha acompañado el asesor jurídico del Málaga, Joaquín Jofre, que ha dicho por primera vez que el Málaga está en peligro si no se adoptan las medidas de ese plan de viabilidad que le marca la Liga. El jueves estuvo reunido con Tebas y con Javier Gómez, una comitiva del Málaga, en la que ya sí estuvo presente, por ejemplo, el hijo del propietario, Nasser Altani. Fueron con un plan de viabilidad y le dijo Tebas: esto lo tenéis que cumplir en 2 meses. Lo voy a revisar el 20 de octubre, es decir, un mes le ha dado para que ese plan de viabilidad lo ponga en marcha el Málaga, porque si no, va a tener ciertamente muy complicado el continuar en la competición. El Málaga es que está en un callejón sin salida, Juanma, porque el jeque es que no hace absolutamente nada. Y Tebas quiere que el Málaga cumpla, si no, como te digo, su futuro se va a complicar. Ha dicho Caminero que ellos no toman decisiones, que solo plantean las opciones. Ha dicho Jofre que la Liga confía en el Málaga porque en otras ocasiones y en otros años han salido de esta situación, y que ayudaría, esto lo ha dicho Jofre, que el dueño se bajase el sueldo y devolviese los préstamos, que esto en realidad sería muy importante. Pero yo creo que, como digo, el presidente no va a hacer absolutamente nada. Y en eso está. Yo creo que se ha llegado ya a un momento clave, en un momento en el que el malaguismo ahora mismo pues no sabe dónde mirar, porque el club es del propietario y el propietario es que ni va a hacer una ampliación de capital, ni va a poner dinero, ni va a hacer absolutamente nada. Y entonces, aquí estamos o en manos de Tebas, de lo que quiera hacer con el Málaga y en la competición, o en manos del juez que tiene un litigio abierto con Blue Bay. No hay más.
Gracias, Bautista, un abrazo.
Un saludo.
Antes de que os vayáis, porque está esperándonos ya Alejandro Valverde, Fouto, ¿hay alguna novedad con lo que avanzaste ayer en el tertulión del tema de pisar el tendón, el talón de Aquiles, etcétera, etcétera?
No, que ayer dimos una noticia y hoy quería aclarar lo que ayer no dije. Porque hay gente que hoy ha hablado de esta información en tertulias y en varios sitios, sin citar la fuente, por supuesto, pero bueno, a mí esto la verdad es que me da exactamente igual. Pero sí que quería decir lo que ayer no dije. Fouto no ha dicho que vayan a cambiar ninguna norma. Fouto no ha dicho que vayan a cambiar ninguna circular. Fouto ha dicho que en las primeras jornadas de liga el Comité Técnico de Árbitros ha detectado que ha habido algunas tarjetas rojas que no se han tenido que mostrar. No he dicho ni que la de Modric sea ni no sea, ni además he hablado de jugadas. Y además he dicho que en el Valencia-Real Sociedad hay una de Januzaj a Paulista que no se sancionó. En el Betis-Valladolid hay una de Mitchell a Loren que no se sancionó. Y en el Barça-Valencia hay una de Maxi a Lenglet que no se sancionó. Con lo cual, los árbitros de estos partidos, antes de la charla de ayer, sabían perfectamente cuál era la aplicación de la circular. Eso es lo que yo dije ayer. Entonces, vamos a ver si escuchamos bien la radio y bien las cosas que decimos. Y no tergiversamos si Fouto ha dicho que se cambia la norma, que sí, que patatán. Me he explicado. Porque a lo mejor es que ayer no me expliqué bien.
Y sin citarte. O sea,
tienes que mandar casés, como dice mandar casés.
No, menos mal que esto es radio.
Escúchame, igual que yo le pego, cuando yo le elabora, se le da.
Sí.
Y encima sin citarle, di un notición.
Sí.
Tú también diste otro que iban a pedir perdón.
¿Quién no te ha citado?
No, claro, no. Yo di el notición que Velasco Carvalho iba a salir hoy, pero...
Si además yo estoy acostumbrado a dar noticias y que no cite. Pero a mí eso me da igual.
Eso te da igual.
Pero digo que...
Tú no vives de esto como para andar preocupado de...
No, porque sí, porque...
Tú ya tienes la luz pagada, que
decía el otro. No, porque eso es una tontería. El oyente que está escuchando no sabe si la ha dado fulanito o Pepito. Es que a mí me parece que esto no...
Hombre, pero es robar.
¿Eh?
Es robar.
Bueno, no, tampoco robar. A mí me da igual.
Bueno, ¿te has quedado a gusto, Fouto?
Sí, la verdad es que
me gusta
sí.
Cuando hablas de ti en tercera persona.
Sí, lo pensaba también.
Fouto no dice que tal Fouto no sé qué. Fouto no tal no sé qué. Fouto no.
Eso no, es era... que ha dicho, es que no es sé que... qué. Pero si es que esto
era muy de Luis Aragonés.
Se escucha,
eso. Luis Aragonés.
Claro, pues sí. Y tenía razón.
Dos genios, Luis y tú. Bueno, gracias, Fouto. Hasta mañana.
Adiós.
Mañana viene otra vez Fouto al partidazo. Todo un lujo.
Un lujo, la verdad.
Sí, no, es que
gracias por venir.
No, es que vienes en los turnos y he visto que mañana trabajas otra vez.
Vale.
Bueno, no, que que no hay jornada de segunda, claro.
No, ahí. La semana que viene sí.
Como viajas más que Willy Fo. Hasta luego, Fouto. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Dice Adrián: si eres rico, no hay país malo. Raúl: Xavi Hernández tendría que ser mujer en Qatar. Seguro que no pensaría lo mismo. Carmina:
bueno, su mujer es mujer en Qatar.
Pero ha hablado Xavi.
Ya. Pero Nuria dice que quiere que los niños se críen allí, o sea que está encantada.
Precisamente le dice Carmina: Xavi ya no sabe qué hacer para denigrar a España. A ver si le gustaría que su hija se educara allí. Seguramente es secundario, pero ¿cuál es el humilde salario de Xavi en Qatar? Xavi, ya se sabe que en una dictadura todo amigo del dictador vive muy bien. Ahí está la diferencia entre Qatar y España. Gano 1.200 euros al mes en España. Si en Qatar ganara 3 millones de dólares al mes, también querría vivir allí. Y Tony dice, qué maravilla es comprobar que Lama y Fouto ya se han arreglado.
Sí, es verdad, ¿eh?
No te creas.
Y Palomar y Antoñito, que ha habido por la tarde ha habido también... Ha sido un día de paz en la redacción.
Bueno, bueno, eso último no sé.
Ya solo falta lo mío y lo de Lama, que está un poco rencorosito.
No, imposible.
Imposible, ¿no? Bueno, pues nada, seguiremos de todas formas. Se van a quedar Joseba Larrañaga, claro, para el kilómetro, sí. 42.
Claro.
Y yo creo, Mónica, que deberías quedarte para escuchar la charla con Valverde y participar en la charla con Valverde.
Aquí estoy, aquí me quedo.
Y hablar de ese documental. Lama, tienes que ver el documental, te va a encantar, ¿eh?
¿Otra vez me echas ahora?
No, hombre, ahora ya todo. Vale, ahora te. Vale. Todos, sencillamente.
Vale.
Es un cambio, es una rotación.
Vale.
Hay que respetar.
Bueno, pues nada, adiós.
Un abrazo a todos. Hasta un luego. Abrazo. Quédate, Joseba. Quédate, Mónica. Y Gemma Santos, quédate tú también. Berti.
Por supuesto. ¿Cómo no me voy a quedar? Y los amigos de Berti también, sí. Porque poco a poco vamos viendo que el bar no deja lugar a dudas. ¿Berti o falso? ¿Cómo la oferta de Berti que tanto nos gusta? 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Así de claro. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro. Y si lo necesitas, te van a guardar el precio durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Sigue el partidazo, nos espera el campeón del mundo de ciclismo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
190 millones.
Que Euromillones llega a su bote máximo.
O sea, 190 millones para hacer millones de cosas con la familia, los amigos, los del rugby.
Para los del rugby, un campo grande, ¿eh? Con sus gradas, sus focos, todo de césped.
¡Uy, de césped! ¡Todo de orquídeas!
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes, el mayor premio que te puedes llevar con Euromillones. 190 millones. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 43 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. El documental se llama Un año de arcoiris. Lo está emitiendo Vamos, Movistar. Está disponible en la página de Movistar para los abonados, bajo demanda. Es un auténtico espectáculo. Un documental dirigido por Mónica Marchante que relata la trayectoria de Alejandro Valverde. Llevábamos mucho tiempo con ganas de hablar con Valverde. Lo que pasa es que, claro, la vida de Valverde es muy complicada para hacerla casar, digamos, con nuestros horarios, con nuestros hábitos. Y ahora lo hemos conseguido. Está con Alejandro Valverde, Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No es fácil hablar con Alejandro Valverde porque, claro, es un tío tan disciplinado, de una rutina tan cerrada, que tenemos que aprovechar mucho un día como el de hoy.
Sí, hay que aprovecharlo, hay que dar las gracias a la gente de la Federación Española que nos ha abierto las puertas de la concentración y gracias también a los ciclistas porque están aquí en la costa de Alicante concentrados, entre otras cosas, porque buscaban tranquilidad, buscaban estar lejos del mundanal ruido para preparar el Campeonato del Mundo del próximo domingo, intentando reeditar aquí en Alicante, que es una zona con un tiempo fantástico y un buen aeropuerto, el ambiente que se creó el año pasado en la concentración de Sierra Nevada para que todo acabase como acabó con el arcoiris de Alejandro Valverde. De hecho, yo creo que hay hasta un punto de superstición, porque hoy ha sido el día de la concentración en el que los ciclistas han ido un poco más sueltos en el tema de la alimentación, se han podido pegar una vueltecilla por la ciudad, un poco reeditando también lo que pasó en las calles de Granada hace prácticamente un año. Y aquí me acompaña Alejandro Valverde Belmonte, se apellida la madre que lo parió.
Hola, Alejandro, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Llevas el maillot arcoiris? Que no te estoy viendo, porque ya no te conozco sin maillot arcoiris.
No lo llevo, pero es cierto que me cuesta trabajo el no llevarlo.
Sí, es que te veo enamorado de todo lo arcoiris. La verdad es que es una pasada, es una preciosidad. ¿Te han dado pijama? ¿Pijama arcoiris hay?
Lo único que no tengo, pero por lo demás tengo casi de todo.
Casi de todo. Las gafas, el casco, calcetines, hasta las llantas de la bici van con la cinta arcoiris.
Sí, no, llevamos prácticamente todo lo que uso para correr es todo personalizado, zapatillas, o sea que todo.
Qué bueno. Mira, la semana pasada no pude hacerlo porque había mucho fútbol, Champions, teníamos mucha radio, mucho trabajo, no pude ver el documental. Lo he visto esta noche y solo quiero decirte que me he emocionado en varias ocasiones del documental, de ese documental Un año de arcoiris que te ha hecho Mónica Marchante. ¿Tú también te emocionaste viéndolo?
Sí, la verdad que quiero dar las gracias a Mónica y a Movistar, a Vamos, porque ha sido una pasada. Es un documental precioso, la primera vez que lo vimos, que lo vi en la presentación, me encantó, una maravilla, no paraba de llorar de emoción y bueno, la verdad que eso va a estar ahí para siempre.
Yo te conozco un poco más después de verlo, tengo la sensación de que es un documental que va a ayudar a la gente, al aficionado, a conocerte un poco mejor, ¿no?
Pues sí, no, yo por eso es lo que se trata también, de que la gente pues vea realmente cómo soy yo, también los momentos mejores, los momentos peores de hasta día de hoy de mi carrera deportiva y eso es bueno también, ahora seguro que o espero que sirva para ayudar también a mucha gente y o sea que genial.
En ese documental hablas un poco de cómo te ha sentado llevar el maillot arcoiris, ¿no? De cómo al principio pues tenías la sensación como de que estabas bien, en forma, pero con a lo mejor menos ganas de ganar, porque ya tenías el ansiado maillot. ¿Cómo ha sido el año? ¿Qué balance haces de llevar un año ese maillot?
No, hombre, lo que es el año ha sido fantástico, pero es cierto que los primeros meses fue un poco más duro, también sobre todo porque no llegaban las victorias. Y es eso, que llevar el maillot es súper bonito, pero también tienes una carga extra. Entonces, pues todo es más difícil, mucho más mirado en carrera, muchos más actos, todo se multiplica por tres. Entonces, pues es más complicado, pero bueno, al final de temporada lo he llevado con más soltura, más tranquilo y de ahí se ha notado en todos los aspectos.
¿Qué es lo que más te ha costado? De lo que supone ser campeón del mundo, ¿qué es lo que más te ha costado?
Bueno, lo que más cuesta sobre todo es pues todos los actos que tienes. Al final no puedes ir a todos. Llegó el mes de diciembre y enero y tenía por lo menos 60 actos de 30 días. Entonces,
madre mía,
es imposible, no puedes asistir a todos. ¿Y cuál es el problema? Que si dices a uno que sí, el otro se queja. Entonces,
claro,
de los 60 había que decir prácticamente a todos que no. Entonces, pues bueno, todo eso al final son cosas que yo no quiero decir que no, y entonces pues eso lo llevas en el cuerpo y al final sale.
¿Se te queda mal cuerpo cuando le dices a alguien que no?
Hombre, a gusto no te quedas, porque son cosas que uno quiere hacer, pero es imposible.
Ya. ¿Y cuántos mayos te han pedido? Porque la gente debe pensar que tienes la fábrica en casa, ¿no? O sea, quiero decir que deben pensar, oye, Alejandro, dame un mayo de campeón del mundo, porque deben pensar que tienes miles en casa.
Exactamente, pues me han pedido muchísimo. Y yo he dicho lo que tú has dicho, digo, oye, que yo no tengo la fábrica.
No, tremendo. ¿Cómo es eso? Cuando te los piden, cuando te piden tantos, ¿qué hacéis? ¿Compras una remesa de qué sé yo, de 100 mayos para los principales amigos, para los de tu grupeta, o cómo haces?
Bueno, el equipo ya se ha encargado de comprar, yo también compré algunos, Movistar compró, y bueno, entre todos, pues vamos, vale, intentando apañar a todo el mundo.
Oye, yo siempre había oído hablar de tu grupeta, de la gente que te acompaña a entrenar en Murcia, pero yo no la imaginaba así. Yo pensé que erais menos, pero si es que sois un ejército.
No, somos muchísimos. Y ese día no se veía tanta gente como normalmente salimos. Era un día que estaba un poco gris, había llovido un poquito, pero normalmente aún salimos más gente.
¿De cuántos estamos hablando?
Entre un día normal, 30-35. Y luego
30,
un día de
35.
Sí, un día de más gente, pues hemos llegado en la playa, cuando hemos entrenado en la playa, sobre 110-150.
¿Y qué hacéis? ¿Tenéis un grupo de WhatsApp? ¿Cómo quedáis?
Bueno, algunos tenemos, los más íntimos sí que tenemos grupo de WhatsApp.
Claro, es que te imaginaba a ti, campeón del mundo, metido ahí con ciento y pico cicloturistas de allí, aficionados de Murcia, le van a volver loco, Alejandro.
Sí, bueno, hay de todo, sobre todo en la época de verano, cuando estoy en la playa después del tour. Sí que es cierto que es bastante más difícil, bastante más complicado, mucha más gente. Pero bueno, enseguida salgo, pongo un ritmo fuerte y nos quedamos.
Vas haciendo una selección natural, ¿no?
Exactamente, los que casi siempre vamos.
Fíjate, yo pienso mucho en la gente que va contigo en la grupeta, un poco la tensión que deben tener para no tirarte. O sea, para no rozarte en ningún momento, porque, joder, es que vaya presión entrenar con el campeón del mundo. Imagínate que por cualquier razón te distraes con el cuenta kilómetros o con lo que sea y se roza contigo.
Bueno, al final aquí estamos saliendo ya muchos años juntos y bueno, pues no hay problema por eso. Ya estamos, soy campeón del mundo, pero es como si fuera uno más.
Oye, me emocioné mucho con el chico de la grupeta que sufrió el atropello. O sea, muchísimo. Es una parte del documental que me emociona.
Sí, no, a todos nos emocionó. La verdad que sí, que pasó momentos difíciles. Pues eso, cuando te atropella un coche por detrás y encima el coche se da la fuga, pues todo es más difícil. Pasó momentos malos. Pero bueno, ahora ya está recuperado y
¿Ha podido volver a montar en bici?
Sí, no, ya está montando. ¿Sí? y la verdad que bien.
Y luego, me sorprende también, creo que se llama Moya, tu amigo, el de la barba.
Sí.
¿Cómo se puede ir en bici con esa barba? Me parece muy sorprendente. Yo nunca había visto un ciclista con esa barba.
Si fuera a competir en alto en profesionales, seguro que no llevaría esa barba. Pero bueno, al final para hobby y para disfrutar no es un problema.
Oye, del documental, me sorprende una cosa que cuenta tu mujer. La primera vez que fuiste a un concierto, con 31 años, a la Plaza de Toros, supongo allí de Murcia,
sí,
a ver a Alejandro Sanz.
Sí, no, era la primera vez. Bueno, también realmente, porque tampoco soy yo mucho de conciertos, me gustan, pero no soy mucho de conciertos, entonces era la primera vez. Pero sí, es decir, que yo soy pues muy metódico y me gusta, cuando tengo que hacer las cosas bien, hay que portarse bien.
¿Has vuelto a alguno? ¿Has vuelto a ir a algún concierto o es el único que has visto?
Bueno, alguno más he ido, alguno, sí.
¿Sí? Pero no te apasiona, ya veo yo que no te...
Bueno, tampoco me mata, no.
ni una cosa ni otra, ¿no?
Exactamente.
¿A ti cuál es la parte que más te emociona de tu documental, de ese año en Arcoiris?
Yo creo que en general, desde que empieza hasta que termina, es todo emocionante y eso es lo bueno, Es una hora y cuarto de documental prácticamente y es que se te pasa como si fuera media hora. Y yo creo que eso es lo que hace que sea un documental tan bonito, tan emotivo, te engancha a él y entonces todo es emocionante.
Todo el mundo habla muy bien de ti. ¿No has tenido nunca un problema con nadie?
Hombre, siempre hay problemas. Aunque te lleves bien con todo el mundo, siempre hay alguno que no le gustas. Y problemas siempre hay, pero normalmente me
¿Has tenido algún enemigo? ¿Has tenido algún enemigo en el pelotón?
Hombre, claro que hay enemigos.
No, pero enemigo de esto no. Enemigo en plan de que le miras y dices tú, ojo, este, qué cabrón, no me cae nada bien, no me gusta, a por él.
Hombre, de ir a por él y eso no. Que hay gente que te cae mejor que te cae peor, pues bueno, como a todo el mundo. Eso siempre hay en mi caso y en todos los casos.
Freire, por ejemplo, habla maravillas de ti. O sea, no, un tío que ha sido tres veces campeón del mundo y habla muy bien de ti.
No, por supuesto. Yo con Oscar, la verdad que encantado. He tenido la oportunidad de estar a su lado en los mundiales, en mundiales que ha ganado, le he podido ayudar. Y Oscar para mí es una referencia y me ha servido también de mucho a la hora de correr.
En el documental queda muy claro lo disciplinado que eres, ¿no? O sea, con horarios, con comidas, con entrenamientos. ¿Cómo te organizas? O sea, eres un tío muy, en ese sentido, muy cuadriculado, ¿no? Quieres las cosas muy en su sitio.
No, me gusta eso, llevar un orden. Y cuando uno está buscando un objetivo y está dedicándose a buscar el objetivo al 100%, pues tiene que hacerlo todo al 100%, tanto alimentación, descanso e intentar llevarlo todo lo mejor posible. Y entonces, si lo haces así, sabes que a no ser que sea por una enfermedad o por cualquier cosa ajena, sabes que vas a rendir a tu 100%.
¿Siempre has sido así o has evolucionado hacia ser así? ¿O ya desde pequeño eras así?
Siempre he sido muy metódico, pero con los años más. O me ha costado menos trabajo ser metódico. A lo primero, cuando eres más joven, pues siempre es más difícil todo. Te cuesta más.
¿Qué es lo que más echas de menos que no te permite hacer tu trabajo? No lo sé, o sea, te digo, a lo mejor se me ocurre que pues comer muchísimo más de dulces o salir o viajar mucho más no. Y no estar tan pendiente de la bici, no lo sé.
No, al final no, prácticamente no he hecho nada de menos porque prácticamente hago todo lo que quiero y siempre mi vida ha sido así, o sea que si empiezas tarde y has hecho cosas que luego no las puedes hacer, sí las puedes echar de menos. Pero como yo toda mi vida ha sido dedicada a esto, no, prácticamente no he hecho nada de menos.
Uh-huh. Oye, cuando en la entrevista con Mónica desvelas ese proceso de depresión que sufres en el año 2012, ¿tenías pensado contarlo o te salió instantáneamente? Es decir, o estabas en ese momento y lo contaste tal cual.
No, me salió instantáneamente, no tenía pensado decirlo ni mucho menos. Pero bueno, al final fue una entrevista y con Mónica me llevo muy bien. Y al final pues te abres, aunque esté la cámara delante, pero no me costó trabajo decirlo. Y la verdad que yo encantado. Para mí es nada que tenga que ocultar. Eso me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera y, o sea que, yo lo dije con toda naturalidad y no me arrepiento ni mucho menos.
No, todo lo contrario. Te iba a preguntar precisamente si sientes como que te has quitado un peso de encima o que eso puede ayudar a alguien.
Sí, sobre todo, más que quitar peso de encima, ¿no? Porque yo ya lo tengo más que olvidado, pero sí es cierto que seguro que a gente ya ha ayudado porque me ha escrito mucha gente que tiene casos similares y o sea que ha servido de ayuda ya.
¿Has notado esta semana que te han escuchado, que te han visto y que te están contando eso precisamente?
Sí, me han escrito pues muchos mensajes y la verdad que bueno, que he sentido que por lo menos ha valido la pena.
Sin duda. Mónica, ¿cómo fue tu reacción cuando Alejandro empezó a contarte un testimonio que no había contado nunca?
Pues de sorpresa, me quedé muy sorprendida, porque además habíamos estado, Alejandro se acordará, habíamos estado grabando el masaje, pues no sé, como a las 5 de la tarde o así, había salido ya el tema de la
sí,
presión.
Sí, en el masaje lo deja entrever, es como decir, sí. Ha habido momentos buenos y momentos no tan buenos y he necesitado que alguien me diera consejos, en el
sí.
Masaje ya dice algo.
Cierto, luego pasaron unas horas y habíamos quedado, pues no sé, creo recordar que a las 8 así para hacer ya la entrevista. Y en la entrevista pues se abrió y lo soltó de esa manera que yo me quedé, porque sinceramente no contaba con ello. Ni siquiera sabía que había tenido, que había pasado por eso, aunque sabía que no había pasado por buenos, que había pasado por momentos duros, ¿no?, a lo largo de su carrera. Pero me encantó que lo contara y me encantó cómo lo contó, ¿no? O sea, fue bueno, y además se lo quiero agradecer primero por el bien que hace a tanta gente contándolo y evidentemente porque nos eligiera a nosotros para contarlo, ¿no?
Bueno, es por lo que ha dicho, ¿no? Que se sentía a gusto en ese momento y está. Y ahora, claro, una vez que lo has contado y que la gente te escribe, ¿cómo se les ayuda, Alejandro? Porque claro, tú te dirán, oye, Alejandro, pues mira, he pasado por lo mismo. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo reaccionas al que te pide ayuda?
No, hombre, sobre todo, a lo mejor me escriben mensajes por Instagram y me dicen eso. Y bueno, pues solo dándome las gracias, que han tenido momentos difíciles, que muchos han pasado parecido y eso, pues que me dan las gracias. Entonces, pues bueno, yo agradecido, no puedo responder a todos al final, pero bueno, yo agradecido de que haya servido de ayuda.
Sin duda, pues es un testimonio espectacular y hay muchos deportistas profesionales que lo han contado, ¿eh? Iniesta, por ejemplo, Andrés Iniesta también pasó por un proceso muy parecido, muy similar, no sé si lo sabías.
Sí, lo sabía. Y seguro que hay muchísimos más, lo que pasa es claro, que no han salido.
Claro, lógicamente. Pues nada, como ves, nos ha encantado el documental, ¿eh? Estamos enamorados de esa hora y pico de televisión y tenemos la sensación de que hemos visto un Alejandro, o por lo menos los que no te conocemos tanto, nos hemos metido de lleno en el personaje. Ahora llega otro Mundial. ¿Cómo afrontas el Mundial con el maillot arcoiris encima?
Bueno, sobre todo lo afronto con muchísima más tranquilidad. Yo lo que quería conseguir ya lo he conseguido, que era ser campeón del mundo. Eso ya ser una vez, ser dos veces, es tres, sí, pues mejor si lo consigues. Pero bueno, cuando ya eres una vez, ya eso ya queda para siempre. Y bueno, lo afronto pues con ilusión, con una gran selección detrás. Y bien, yo estoy bien de forma. Ahora pues falta ver el tiempo, que la climatología que vamos a tener allí, falta ver el recorrido allí cuando estemos y reconocerlo, entonces pues ya podré valorar más o menos cuáles son mis opciones.
Oye, ¿vas a hacer cuántos? ¿39?
No, ¿años?
40 en abril.
¿Vas a hacer 40? Bueno, sí, joder, sí. O sea, todavía falta para 40, vale, pero... Ah. Es alucinante. ¿Tú en tus mejores pronósticos pensabas que ibas a estar así a esta edad?
Que va, ni mucho menos. Sabía bueno, que tenía o tengo forma para rato, pero estar con mi edad y estar ahí luchando por generar de vuelta a España, por mundiales, ganando mundiales, que va, ni mucho menos.
Ya, es que algunos del pelotón podrían ser tus hijos ya.
Por supuesto, sí, sí.
No, en serio, señor Valverde, te llamarán señor Valverde, ¿no?
No, la verdad es que me siento muy respetado, muy querido en el pelotón y eso es de agradecer.
¿Miras mucho hacia adelante? ¿Miras mucho pensando en lo que te queda o no?
No, mejor ahora mismo ir viviendo el presente y ya está.
No tienes... Nada, o sea, bueno, Tokio 2020 sí es un objetivo, supongo que
sí.
Es un broche espectacular a una carrera, ¿no? Digo yo, que suena
no,
a eso, ¿no?
No, está claro, es un objetivo, pero bueno, no es ninguna presión añadida. Objetivo sí que es, pero...
Pero no lo ves como el final, o sea, para ti Tokio 2020 no es el final por narices, ¿no?, de una carrera.
Bueno, es de objetivos claros y a lo mejor puede ser casi prácticamente el final.
Mira, pues eso sí me parece importante. O sea, Tokio 2020 es probablemente el último gran objetivo de tu vida, deportiva,
sí,
digo.
Sí, sí, sí.
Siempre ha dicho Juanma Valverde que el día que no gane, para casa.
Exactamente, el día que me cueste trabajo, para casa.
Joder, lo tienes clarísimo, ¿eh? La verdad es que eres un tío que lo tiene todo súper claro. Y cuando estés en casa, ¿qué vas a hacer?
Pues salir, bueno, con la grupeta.
Exactamente, seguir entrenando, seguir cuidándome, no tanto como ahora... Solo que sin competir.
Sin competir. ¿Y el resto de la vida va a ser eso? O sea, ¿vas a seguir montando en bicicleta con tus amigos, viviendo en Murcia y
claro,
disfrutando de tu familia?
Exactamente.
No suena mal, ¿eh? Te lo digo que suena perfecto, la verdad. Es un plan de vida
bien.
Ideal.
Suena bien, suena muy bien.
Pero que no tienes grandes... O sea, no te apetece ser director de equipo, no te apetece ser comentarista de televisión o de radio.
No, de momento no.
De momento no. Descansar.
Exacto.
¿Cuántos hijos tienes, Alejandro?
Ya debería saberlo.
¿Dos?
¿Cuatro?
¿Cuatro?
Tengo cuatro, sí.
Cuatro. ¿Quieren ser ciclistas alguno?
Ahora están con el fútbol liado y bueno, yo por mí encantado. Hay tiempo para ser ciclista.
¿Te daría miedo que quisieran ser ciclistas?
No, miedo no. Miedo no.
No, miedo digo por el hecho de salir a la carretera con la bicicleta.
No. Yo al final salgo todos los días y si piensas en eso, no. Eso es lo peor que puedes hacer.
¿Tú nunca has tenido miedo entrenando?
Alguna vez he tenido un poco de miedo, pero tampoco. Al final, si vas pensando en eso, es mucho peor.
Sí, sí. Lo sé perfectamente de lo que hablas. Sin ser campeón del mundo, yo también sé perfectamente de lo que hablas. Eri y Mónica, ¿queréis algo para Alejandro?
Yo sí. Yo quiero saber si la grupeta está ahí en la concentración o van a ir a verle, porque yo creo que esto se tiene que cumplir parecido a lo que pasó el año pasado.
No están Alejandro. Todavía aquí, pero sí que van a venir. El miércoles vendrán, que tenemos entreno duro, vendrán con nosotros a hacer un buen entreno.
Bien, bien.
Y yo le voy a dejar irse a dormir, que está el hombre que se me cae.
¿Sí?
Sí, pues sí, está cansadito, que han hecho fondo durante esta semana. Este último par de días se ha entrenado un pelín más suave porque ya estaba todo el trabajo hecho, quitando cortina, creo que le faltaba un poco de fondo, hizo algún kilómetro más, pero bueno, tienen que horizontalizarse, que va a ser muy, muy duro el domingo.
¿Cuántos kilómetros tienes mañana, Alejandro, de entrenamiento?
Mañana tenemos 140.
Joder, madre mía.
Suave.
140 suaves, sí, que debe ser una auténtica locura. Y pues nada, que lo disfrutes, que estaremos pendientes, que ha sido un placer hablar contigo y que somos más de Alejandro Valverde todavía después de haber visto un año en Arcoiris. Ha sido un placer, Alejandro.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un beso, Alejandro.
Igualmente, buenas noches.
Dice Javi, por ejemplo, Juanma, siempre pienso que a Valverde no se le valora en su justa medida. Si fuera belga, no podría salir a la calle. Para muchos, Valverde antes del documental ya era todo un campeón, pero después de verlo, ni te cuento. Qué gusto da conocer a cracks del deporte cercanos, humildes y sencillos. Marta, Valverde es el claro ejemplo de que se puede ser una estrella de tu deporte y no ser un extraterrestre. Carlos, el Mundial de Innsbruck es uno de los momentos que con más cariño recuerdo en mi vida. Suerte para el domingo, Bala. Estoy de acuerdo contigo, Juanma. Hasta que lo hizo Superman López, no he escuchado jamás a nadie del mundo del ciclismo hablar mal de Valverde. Por algo será. Luismi te dice, Juanma, tendrías que haber llevado a Valverde a ver a Marea a la laboral. Juraría que te vi por allí. Y sobre la situación del Málaga, nos decía Paco el Trabuqueño que el presidente del Málaga ni come ni deja comer. Si no puedes o no quieres, lárgate de una puñetera vez y no hagas más daño al Málaga ni a la ciudad.
Es verdad, estuve viendo a Marea en la laboral en Gijón. Es que Marea es la gira del año.
Y lo verás más veces aún.
El Azogue, sí. Siempre que pueda. Siempre que pueda veré a Marea. Enseguida estamos en Barcelona a ver si ha llegado Messi y enseguida el kilómetro 42.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Ha sido kiosquero toda su vida. Hasta hace un par de meses que te has jubilado, ¿no?
Sí.
¿Te gustaba ser kiosquero?
Hombre, a mí me ha dado bastante.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Suponen estas armas nucleares una amenaza
de la arquitectura de seguridad nuclear?
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices, ¿cómo?
De Afganistán.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto por si se te antoja helado o palomitas? ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercuraapuestas.es. Apuesta diferente.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
¡Doble descuento!
¡Doble descuento! En más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:10, 12:10 en Canarias. A esta hora hay un compañero de la cadena COPE en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, esperando la llegada de The Best, de Leo Messi, de toda la expedición del Barça. Es Juan Arias, compañero de COPE de Barcelona. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No ha llegado todavía Messi, ¿no?
No, aproximadamente lo va a hacer en 35 minutos.
¿Y hay gente esperando allí en el aeropuerto a Messi?
Sí, aprovechando por ejemplo que mañana es fiesta en Barcelona ciudad.
La Merced. Mañana la Merced.
Sí. Uh-huh. Sí, no obstante hay algún jovencillo por aquí, un grupo que está esperando, sabía que iba a llegar Messi sobre esta hora y se han acercado a ver si se pueden hacer algún tipo de foto, firmar algún autógrafo, traer algún póster para que se lo firme. Ya les he dicho que por experiencia propia va a ser complicado porque viene con la familia, viene con los niños, es tarde. Seguramente viene contento por ese premio del The Best, pero
no tan contento. Viene contento, pero no tanto como para andar parando, ¿no?
Sí, sobre todo porque mañana hay partido.
Claro.
Y bueno, tiene que llegar a casa, acostar a los niños, etcétera, etcétera. Y seguramente, a pesar del premio que ha ganado y que le va a levantar el ánimo, no va a estar para muchas historias.
Pues Juan, gracias por hacer guardia esta noche en el aeropuerto. Un abrazo.
Nada, un abrazo, hasta luego.
Gracias, Juan Arias, desde el aeropuerto del Prat en Barcelona. Ahora sí, el kilómetro 42.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba. ¿Dónde tenemos a Chema Martínez, Joseba?
Pues en el desierto de Fuerteventura, ni más ni menos. Debe estar ahora metido en una mini tienda de campaña, que es donde duermen todos los participantes en el Hal Maratón de los Sables de Fuerteventura.
Hola, Chema, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba, Juanma. Aquí estamos campando a nuestras anchas. Y más de 450 personas que esto dices tú, hay que estar loco para ir a correr al desierto. Pues no solo estoy corriendo yo, sino que hay 450 personas, de las cuales un 42% de mujeres, alucina, para hacer una locura de estas carreras que ya sabéis de las que hago, en modo supervivencia, una carrera que son 4 días, 3 etapas, porque hay un día de descanso, y hemos empezado esta mañanita con 27 grados, o sea que hemos corrido por la playa, fíjate, es de las pocas veces que dices tú, no te apetece estar en la playa, porque he pasado 10 kilómetros por el Cofete, que es una playa espectacular, Y no tenía ni pizca de ganar. Digo, a ver si acaba ya la playita, que estoy destrozado.
Perdona, Chema, ¿todo arena blanda? ¿O sea, corres sobre arena blanda?
Sí, bueno, hemos tenido una parte de desnivel de unos 400 metros, los primeros 5 o 6 kilómetros, y luego hemos hecho 10 kilómetros recorrer toda la playa de Cofete, y luego lo que es la parte de Jable, si alguien conoce Fuerteventura,
pues es todo arena. Y hemos llegado donde está el campamento base, que es donde se grabó la película de las últimas de Star Wars. Y me parece que hoy estaban también grabando, no sé si han dicho Salma Hayek y otra actriz más que estaban por aquí en la playa Cofete grabando Odisea o una cosa así. O
sea, vale, vale. Oye, y una pregunta muy mundana. ¿No se te mete mucha arena en las zapatillas? Es decir, ¿no empiezan a pesar las zapatillas muchísimo y tienes que parar a sacar la arena?
Sí, lo que pasa es que cuando haces una prueba de este tipo en el desierto, lo que haces es que incorporamos una cosa que se llama gaiters en inglés y polainas en español.
¡Oh, polainas! Qué clásico.
Polainas. Entonces, lo que hacemos es que en las zapatillas cosemos un velcro y lo que llevamos es como un segundo calcetín que lo que hace es que impide que entre arena. Porque si te entra arena, la has cagado directamente, porque la posibilidad es de rozaduras, ampollas, y luego además, imagínate, arena, por otro lado te tienes que meter en el agua porque vas corriendo cerca del agua. Uh-huh. Así que tiene un poquito de todo, pero lo cierto es muy divertido. Tienes que llevar tu mochilita, que para que os hagáis una idea, la mía ha pesado 5,5 kilos, y tienes que cargar todo el tiempo con la comida que vas a utilizar durante todos los días, con el saco de dormir y con el material obligatorio que te exige la organización. Así que una aventura diferente de las que a mí me gustan, donde realmente me encuentro muy cómodo. Esto de dormir en el suelo, estar fiticharte,
qué bueno,
tiene solo esas cosas, ¿no?
Pero te has caído, ¿no?
Sí, me metí encima un piñazo que, fíjate, voy segundo, iba estupendamente bien, y cuando termino la playa del Cofete, digo, por fin se acaba. Ha habido una especie de... teníamos que subir... y me he resbalado y, bueno, me he hecho daño en el culo, un poco la rodilla, y sobre todo que me he pasado de ser segundo a ir cuarto. Ya eso es lo que me ha fastidiado y, bueno, la última parte me he puesto a remontar. Y al final acabo segundo, muy cerquita del peruano de Remigio Guzmán, que es uno de los atletas internacionales que ha venido. Y
Es del que nos hablaste el año pasado, ¿no?
Sí, este.
Vale.
O sea que, lo que pasa es que este año me han dado a mí el 1 y a él el 2. Nos han cambiado los dos años.
Vale. No, te iba a decir lo de la mochila, lo de correr con mochila, que no me parece que tenga mucho mérito, porque yo también corro con mochila. Siempre corro con mochila. Lo que pasa es que la mía va por la parte delantera, la mochila.
Sí.
No, pues, es una cosa que se llama barriga. Barriga. Pues, mochila, barriga.
Te digo una cosa, Juan.
¿Cuánto pesa la tuya?
Pues como la de Chema. No, no tanto, 5,5 kilos.
No tanto. Pues te iba a decir, Juanma, que una terapia de estar de choque te vendría estupendamente.
Sí, ¿no? Hoy, se adelgaza bien, ¿no?
Mira, con la tarde que he hecho, hay gente que puede hacerla caminando, que le hacen un poquito la etapa más corta y la pueden hacer caminando. Y bueno, al final terminan y la estancia en el campamento, cada uno se hace la comida. Pero como te digo, hoy hacía un tal viento por la tarde que al final la gente no podía encender el fuego y ha sido muy complicado. Entonces, al final, muchos deciden no comer porque no pueden hacer fuego. Y mañana, pues la faena, que mañana tienes una etapa muy larga y si no comes, pues al final eso te pasa factura. Así que tienes que andar, es una terapia demasiado de choque y tienes que estar preparado. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo me has alucinado, Juanma y Joseba, es que un 42% de mujeres de todas...
Ya, es increíble.
Casi la mitad, ¿eh?
Es increíble.
Fíjate lo que te digo, 35 nacionalidades y españoles solo hay un 10%. O sea que 40, y me parece que son 44, 45 los atletas españolas, pero una prueba muy internacional. Y a mí me sorprende poderosamente la atención que haya tantas mujeres, porque este tipo de retos normalmente pensamos en locos zumbados como yo, ¿no? Más o menos es a donde tiendes a pensar, y lo cierto es que alucinas, ¿eh? O sea, que yo estoy alucinando con la gente andando, las mujeres como corren también de rápido, y como este tipo de pruebas se van cada vez siendo más populares, ¿no? En el entorno de este universo runner.
Tenemos protagonista en el kilómetro 42.
Sí, porque se ha disputado el Ironman de Madrid. Tuvo lugar ayer, empezó en San Juan, en el pantano de San Juan, y después llegó hasta la misma Puerta del Sol. Todos los honores y las felicitaciones para Víctor del Corral, que ganó en categoría masculina, 8:52:52, y para Lisa Roberts en categoría femenina, 10:04:36. Pero a mí me llamó mucho la atención la situación de Pablo Dapena, que no es un piernas ni mucho menos, porque la gente del triatlón y el atletismo la conoce perfectamente, campeón del mundo del año pasado de larga distancia, este año ha sido subcampeón detrás de Javi Gómez Noya en Pontevedra. Ayer salió del agua, aventajaba en 32 segundos al segundo, en 4:30 al tercero, y ya a partir de ahí en más de 10 minutos al cuarto. Monta la bici,
en el agua,
imagínate. Imagínate, ese le vamos a apodar el delfín de Pontevedra, desde hoy en adelante. Monta la bici, empieza el tramo de la bici, pincha y se tiene que retirar. Y digo yo, pero es que Pablo no tenía una cámara para cambiar, ¿o no había alguien que le pudiera ayudar? Pues a ver que nos lo aclare él.
¡Pablo!
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. ¿En qué kilómetro pinchaste?
Fue en el 12, ¿qué tal?
¿En el 12?
Sí.
¿Y no había una alternativa para continuar?
A ver, digamos que para mí esta era la segunda prueba así de... Bueno, yo hice el año pasado también el Challenge de Madrid, y porque era Campeonato Europa de larga distancia, y bueno, este año pues hice, lo volví a hacer porque, bueno, hay un ranking que bueno, hay bastante premios económicos y todo, y dije, bueno, pues nada, me la vuelvo a jugar en Madrid, porque tampoco es mi distancia la distancia Ironman, o sea, yo soy un pipiolo y no entreno todavía para eso, así que igual en un futuro bueno, sí, pero bueno.
Bueno, el pipiolo, ¿para? Oye, Pablo, eres un pipiolo, eres una máquina, yo sé, Juanma, le he sufrido a Pablo en la Zalote y de pipiolo tiene poquito, no veas cómo entrena el tío, que le ves así, es bajito, tiene patas fuertotas, pero se pone a correr y, para que te hagas una idea, a 3.20 por kilómetro me lleva el tío con el gancho. O sea, que déjate de pipiolo.
Bueno,
que...
Vale, pues ve, esto ha sido como los juicios de la tele. Protesto, señoría, pues venga, vale, aceptada la protesta. Acepta. No eres pipiolo. Sigue tú con tu exposición, Pablo.
Bueno, sigo, va. Y nada, ¿qué pasó? Que la primera parte era por, digamos que para no cerrar al tráfico, entonces era carril abierto y nosotros coneados al arcén, ¿sabes? Entonces, el día estaba, pues ayer no estaba, un día muy bonito, que estuvo lloviendo por Madrid y todo, uh-huh. y entonces nada, cuando está por mojado y te metes por el arcén, que nunca está limpio, al final siempre clavas algo. Pero claro, si vas por seco, no pasa nada, no suele pasar nada, pero cuando está mojado se pega a la rueda y luego a la siguiente ya la clavas. Entonces, claro, el tema, que yo no llevé recambios ni nada, entonces ahí estuvo el tema, porque, claro, yo saqué 10 minutos a quien ganó, digamos, la prueba, a Víctor. Entonces es una distancia realmente que, aunque me pillas en bici, al final tú puedes
competir,
guardar esa
sí.
Claro, puedes competir y puedes guardar esa distancia o dosificarla mucho más adelante, por casos extremos como que fue. Entonces, bueno, no llevé recambio y kilómetro 13, pues, mirando cómo pasaban todos los rivales.
¿Pero no lo llevaste porque nunca lo llevas o por un olvido o porque te confiaste? ¿Por qué?
Porque o sea, no suelo llevarlo y nunca me había pasado. Entonces, claro, ahora me ha pasado, entonces ya he aprendido, entonces a partir de ahora ya lo llevaré.
¿Pero no lo llevas por molestia, porque os quita segundos la prueba de bici?
Digamos que nunca piensas que te va a pasar eso. Entonces ya partiendo de eso, pues no lo llevas. Pero, claro, en una prueba de tantas horas, que estamos hablando igual de, pues, Víctor ayer que ganó hizo 9 horas.
Sí.
Entonces, claro, a partir de ahí, la bici creo que fueron, pues, 4 horas y pico, casi 5.
Claro,
entonces,
es que tarda, ¿cuánto puedes tardar tú en arreglar un pinchazo? ¿3 minutos? ¿3, 4 minutos?
Tres, cuatro minutos. Bien, si no hay ningún problema.
Claro.
Juanma,
dime.
No sé si habéis visto un vídeo en Twitter de Oscar Pereiro que sí, en menos de un minuto hacía
sí,
un cambio de...
Ya, pero espera un momento. Una cosa es hacerlo tranquilo y de un ciclista profesional, claro, otra cosa es en competición y
exacto,
todo esto.
Exacto,
claro, es
exacto,
otra cosa distinta.
Dile tú a cualquier ciclista profesional que se ponga a cambiarlo en carrera, ya verás cómo...
Claro, es distinto. No es lo mismo entrenando
sí,
que en
sí,
carrera. Y una
exacto,
cosa, ¿qué es lo que tienes que llevar? ¿La cámara y luego una cápsula de estas?
De CO2, ¿sabes?
La bomba, sí, las cápsulas sí, estas de CO2, que sí, las hinchas sola.
Efectivamente, sí, sí.
Pues joder, tío.
Si por peso no es nada,
claro.
es una tontería.
Pesa más un plátano que todo eso.
Sí, efectivamente, sí. Ahí sí que me estás quitando la razón.
Sí, sí.
Y
yo creo que en la próxima seguro que lo llevas ya no te vas a...
No, a partir de ahora, vamos.
Una camarita y la bombona.
Sí, sí.
Pablo es un inseparable de Javi Gómez, ¿no? ¿Ya te ha tirado de las orejas o no?
Pues no, simplemente me ha dado un mensaje de ánimo, nada más.
Claro.
A ver, al final es una putada.
Sí, dilo. Sí.
¿Entrenando sueles llevar cámara? Sí, ¿no?
Sí.
Claro,
sí,
es que yo, perdona, yo claro, hoy que soy, yo sé que soy un piernas, yo hoy he salido en bici y siempre llevo cámara, claro, porque es
no,
que...
No, yo siempre.
Claro.
Yo siempre.
Joder, pues vaya, pues vaya regusto te habrá quedado, ¿no?
Bueno,
y de malo.
Pues,
hombre, ir a Madrid para hacer 3.800 metros y 10 kilómetros en bici, pues, y luego ver toda la carrera, pues, no, muchas gracias.
Y de los que, una pregunta, tú estás parado ahí, y de los que pasó alguien para poder decirle, una cámara, no te sobraron una cámara, nadie, nada, ¿no?
Mira, pasó el segundo y que pasó el segundo, que bueno, que le metí un minuto en el agua,
¿sí?
Me dijo, yo te dejaría algo, pero no tengo nada. Entonces imagínate, también que iba...
¿Te pueden sancionar si te dan algo? ¿Te sancionan si te da algo un rival?
En teoría no se puede la externa.
Vale.
Entonces, Y Pablo, ¿y la organización normalmente en estas competiciones no tiene la posibilidad de tener centros de... o hay creo que en algunos sitios hay unos puntos por si acaso tienes ese problema de pinchazo, ¿no? Para que puedas cambiar la rueda, ¿o no?
Sí, pero no en todas las pruebas. Por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Media Distancia en Niza sí que había, pues la organización sí que puso, pues eso, motos aleatorias por todo el circuito por si había pinchazos, cosas así, pero aquí sí que no había.
Claro, es que a mí eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que en una prueba tan importante como la de Madrid no haya...
Yeah. Asistencia técnica para... Sobre todo para los grupos de arriba.
Claro, élite, o sea, es que un pinchazo te joroba el Ironman.
Que va primero. Estamos hablando del que va primero. No estamos hablando de que de repente uno que tal, no sé qué, pincha. Pues oye, haberte buscado la vida, pero el que va primero, chico, pues oye.
Pero bueno, el tema es que no solo fui yo, fue mucha más gente. Al final el que salió pues tercero del agua pinchó también y pinchó kilómetro 3 también.
Mira, Pablo, es lo que tú dices, es el arcén y el agua, todo sumado. Entonces, esto para los conductores que nos estén escuchando, muchas veces dicen, joder, el ciclista, ¿por qué no va por el arcén? Pues señores, no vamos por el arcén para poder llegar a casa, porque es que los arcenes están muy sucios. Hay restos de retrovisores, restos de luces de coches, de cristales, de todo.
Sí, de ramas y palos.
Vas en bici y lo ves absolutamente todo, por lo tanto, o sea, no es que no vayamos por el arcén por gusto, es para evitar pinchar. Así que nada. Oye, Pablo, pues mucho ánimo.
Nada, muchas gracias. Nada, un placer y un gusto seguiros, que la verdad es que me declaro un fan total.
¿Ah, sí?
Qué bien.
Joder, qué maravilla.
Hombre.
Si lo llego a saber, voy yo contigo con una cámara ahí en moto, joder, detrás de ti.
Nada.
Sí, en moto,
Cuando vayas a veranear Asturias, te pases por Pontevedra y salimos en bici tranquilamente.
Eso está hecho. Los primeros 500 metros te prometo que te sigo.
Vale.
Venga. Un abrazo, Pablo.
Gracias.
Hasta luego. Pablo da pena, menudo crack, ¿eh? Recuerdo es que campeón del mundo de larga distancia y subcampeón. Campeón del mundo el año pasado y subcampeón este. Y el viernes empiezan los mundiales de atletismo, de Qatar. Y fíjate, vienen precedidos, Chema, no sé si te has enterado allí, ha emitido la ZDF un reportaje demoledor del doping en Kenia. Además, muestra a algunos atletas infiltrándose, dopándose y con testimonios de médicos asegurando haber inyectado EPO a muchos atletas. Me imagino que luego ya habrá controles antidoping en el Mundial y se demostrará si están dopados o no. Pero ya, para empezar, el Mundial de Atletismo ya con este run-run, empezamos mal, Chema.
Pues sí, porque recientemente también tuvimos toda la parte de Rusia y desgraciadamente son las noticias que no, a mí no me gusta escuchar y pensamos que se acaba de alguna manera y siguen apareciendo estos casos que a mí, la verdad, me pone mala leche porque, ostras, con toda la cantidad de gente que aparece, con las acciones y con todo, no se dan cuenta que se cagan el deporte. O sea, no acabo de entenderlo y sobre todo cuando están metidos muchas veces los países en ello, ¿no? En el fregado, federaciones y desde luego hay que ser muy tajante. Y si, como dices, hay sospechas, pues mira, yo a mí lo que me consta es que seguramente cuando vas al campeonato, pues todo el mundo va a pasar controles y luego después de competir, pero bueno, desgraciadamente todo el mundo va a estar bajo sospecha y esto, pues mira, es una otra mala noticia para el atletismo, desgraciadamente.
Pues nada, asistiremos con otra perspectiva al Mundial de Atletismo y olvidándonos un poco de
pues
esto.
Sí, sí. Chema, hoy hay una única pregunta de los oyentes de tu consultorio habitual de los lunes. Te la formulo. ¿Cómo se consigue bajar las pulsaciones en una serie de entrenamientos? Es decir, si tú empiezas a entrenar y tienes corriendo 175 pulsaciones de media, ¿cómo consigues que esas pulsaciones vayan bajando con el paso de los días o de los entrenamientos?
Bueno, el oyente que te pregunta se llama Juan Manuel y
no,
es de Gijón.
No, venga, que me interesa mucho.
Pues normalmente tu cuerpo, si no está habituado a esos ritmos en los que estás haciendo las series...
Carrera continua, pero chunga.
Carrera continua. Pues lo primero que tienes que hacer antes de empezar a entrenar de manera que el pulso no te suba. Aunque vayas, olvídate del ritmo al que vas y simplemente escucha tus pulsaciones. Y en un primer momento lo que no tienes que hacer es, por ejemplo, superar las 150 pulsaciones. Joder. Cuando lleves unos cuantos entrenamientos en ese régimen de pulsaciones, será el momento de empezar a incrementar un poquito el ritmo. Porque si cualquier esfuerzo que hagas, como no tienes la base todavía suficiente, pues tu corazón se dispara, empiezas a latir más rápido, empiezas a requerir energía, activas todas las vías metabólicas y tienes que hacer un poco de, pues eso, una base un poquito genérica antes. Así que ejercicios mucho más suaves, no te preocupes al ritmo que vayas, y simplemente preocúpate de acumular más tiempo y con pulsaciones muy bajas. Y cuando lleves allí unas semanitas que te empiezas a encontrar un poquito mejor, será el momento de empezar a aumentar el ritmo. Y tú verás que poco a poco, si enlazas 2-3 semanas, vas a ver que al mismo ritmo al que ibas antes, tienes muchas menos pulsaciones. Pero es una cuestión de entrenamiento nada más, Juanma. Es muy sencillo.
Vale, perfecto.
¿Mañana qué tienes, Chema? ¿De cuánto es la etapa de mañana?
Pues mira, mañana nos toca madrugar, a 6:30 sale la etapa, porque son, como os digo, son 450 personas y la horquilla es muy amplia, de los que llegamos primeros a los que llegan últimos, pues empezamos la carrera a las 6:30 de la mañana y creo que se cierra el control a las 12 de la noche, con lo cual justo para que lleguen los que no lleguen, para que se escuchen el partidazo mañana. Así que 50 kilómetros, jaseo por arena, y ya os contaré a ver cómo va todo. Yo me pegaré al peruano y ¿qué voy a decir? A puto tope, a ver hasta dónde llego.
Eso es.
50 kilómetros por arena, ¿eh?
Increíble, increíble. Escucha, me da pereza hasta en coche. Si me dicen, tienes que hacer 50 kilómetros por arena en coche, digo, joder, madre mía.
Esos gemelos.
Madre mía. Mucho ánimo, Chema, suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego, Joseba.
Adiós, hasta mañana.
Estamos cerrando esta edición de Partidazo, Alberto Arau.
Y lo hacemos escuchando a uno de nuestros oyentes.
Buenas noches, señores. Estoy oyendo a Lama decir que Xavi es inteligente. Y, señores, Lama, te lo digo a ti. ¿Tú sabes cuál es la diferencia del listo al inteligente? Te lo voy a decir en dos palabras. En que el listo sale del apuro y el inteligente no se mete. Gracias por todo, señores.
Hombre, dos palabras, digamos que has empleado alguna más, pero te agradecemos mucho el mensaje. Gracias, Arauz.
A ti.
Hasta mañana. Mañana más partidazo a partir de las 11:30 de la noche, pero tenemos tiempo de juego mañana, porque a las 7 se juega el Real Valladolid-Granada, a las 8 Betis-Levante y a las 9 el Barça-Villarreal. Así que es un miércoles, o mejor dicho, un martes de liga. El miércoles hay más fútbol, ¿eh? El miércoles tenemos Mallorca-Atleti, Leganés-Athletic, Valencia-Getafe y Real Madrid-Osasuna. Lo contaremos todo. Semana apasionante por delante en este partidazo. Hasta mañana. Descansen. Muy buenas noches.